Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Los exiliados cubanos editan sus publicaciones como ideal. Acogieron a su santidad con fervor y la música de los compositores cubanos es parte de la liturgia en los templos de Miami y de Cuba.
Juan Pablo II vino aquí en 87 y en su misa predicó hablando en Haití, en inglés, en español y también en creol. O sea, reconoció el verdadero rostro de Miami. Y Madre Teresa vino aquí unos años antes y pasó aquí varias veces. Y sus hermanas todavía siguen trabajando aquí, ayudando a los desamparados. O sea, yo creo que eso fue una gracia para nosotros de poder de tener en nuestros suelos esos dos santos.
Papi, yo creo que creció mucho con los cursillos. Papi y mami, los dos, fueron a cursillo y eso yo creo que los cambió mucho. Yo creo que los hizo mejores seres humanos. Papi le gustaba mucho, preparaba esos rollos cuando él iba a darlo con mucho entusiasmo. Y salía de ahí como renovado, ¿no? Salía, cada vez que él iba en cursillo, llegaba a la casa con una fe tan grande. Él creía que el cursillo era muy importante.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. En este capítulo de la Iglesia que creció con el exilio, lo presentamos desde la Catedral de Santa María, templo católico principal de la ciudad y sede episcopal del arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky. Aquí se celebró la misa de instalación del obispo Coleman Carroll, el 7 de octubre de 1958, cuando se crea la diócesis.
El Santo Padre hizo una visita al Colegio Norteamericano. Y esa foto es en el momento en que él me saluda y me pregunta de dónde soy. Yo le digo Miami, y le gustó mucho la palabra Miami. Recordémonos que Juan Pablo II era un poeta. Yo creo que el sonido de las palabras, a él tenía como un atractivo por las palabras. Y me repitió, Miami, Miami. O sea que como que le agradó la palabra y la repitió dos o tres veces.
En septiembre de 1987, el Papa Juan Pablo II, en esta catedral, se reunió con sacerdotes, religiosas y laicos.
Esto tomaría horas para describir el impacto de un episcopado, de un papado de más de 25 años, o sea, un cuarto de siglo, lo cual es algo extraordinario en sí mismo. Y la liberación de Polonia del comunismo a través del movimiento Solidaridad ese viaje de Juan Pablo II a Polonia, el impacto que ese primer viaje de él tiene en Polonia y tiene como consecuencia la liberación de Polonia del yugo comunista, yo creo que el personaje de Juan Pablo II fue un personaje sumamente activo en esa realización.
La admiración de los exiliados cubanos por el Papa fue palpable y la imagen de la Virgen escoltó a su santidad.
Aquí, en Miami, en la capilla del señor arzobispo, he podido encontrar la Madre de Dios, patrona de Cuba.
Nosotros manifestamos que vamos a llevar a la Virgen a la casa de... Yo la llevé con una señora aquí, Violeta, y la pusimos allí, en la capilla del Papa. La llevó todo el tiempo en la casa del Papa, que era la casa del señor Macarte. Y hay fotos del Papa con la Virgen de la Caridad. Bueno, perfecto, hubiera sido que el Papa hubiera podido llegar hasta aquí, pero son complicados, muy complicados.
El presidente Ronald Reagan recibe al Papa en el aeropuerto de Miami. Después comparten en el Palacio de Vizcaya, a pocos pasos de la ermita.
Yo estuve preparando esa misa, yo estaba a cargo de la liturgia del altar, de todo lo que había allí en el altar, que aquello fue una odisea, porque el mantel lo había regalado un señor de un hilo muy fino, que le ha costado una fortuna el mantel, y no hago más que ponerlo cuando arranca a llover. Y toda el agua, habían cambiado la decoración que habían puesto, que eran como unos toldos con unas velas. Uno cogía el agua, la tiraba al otro y el otro al mismo medio del altar. El que hacía así, bullía aquello. Y el maestro de ceremonia del Papa, Piero Marini, que son mis amigos, me dice, este mantel hay que cambiarlo, el Papa no puede celebrar en este altar tan mojado. Digo, yo que le digo a ese italiano que no hay otro mantel a esta hora de la noche. Digo, tranquilo, excelencia, en cuanto escampe, lo cambiamos. Y como nunca escampó, así que quedé bien.
Eso fue un acontecimiento verdaderamente trascendental, de un antes y un después. Porque yo me acuerdo que hubo mucha pugna interna dentro de lo que fue la jerarquía eclesiástica. La jerarquía quería dominar, monopolizar de cierta forma el recorrido de Juan Pablo II, y algunos católicos muy comprometidos, entre ellos, por ejemplo, Julio Estorino, conjuntamente con Monseñor Román, con el padre Francisco Santana y con otros, José Luis Menéndez, se enteraron de que no querían que el Papa tuviera demasiado contacto con el exilio cubano, temiendo una politización de la visita del Papa. Y alguien tuvo la brillante idea de imprimir cientos de miles de banderas cubanas, y de pronto esas banderas cubanas se repartieron por todas las iglesias, por todas las organizaciones cívicas, y cuando el Papa salió y empezó la procesión por las calles, lo que se veía era bandera cubana tras bandera cubana. Entonces, prácticamente que fue casi que obligado el comité organizador a celebrar la histórica misa en los terrenos de la Feria de la Juventud, y ahí de nuevo, cuando se pasó lista, el 80 o el 90% de las personas que estaban ahí eran cubanos y personas de América Latina que habían llegado, entre ellos nicaragüenses, que era la comunidad en ese momento más, después de los cubanos, la más numerosa acá.
Y había un mantel que me habían prestado una señora, porque detrás del altar, detrás del retablo, que había un fondo de flores, había como un pequeño espacio para depositar todo lo que iba a usarse en la misa, los cálices, los copones, todo iba a quedar ahí. Y hay una mesa que estaba de madera pintada, pero muy pobre, y yo digo, padre, necesitamos un mantel. Dice, no hay presupuesto ya. Y la criada, la cocinera de la parroquia, me dice, ay, esto es un mantel de mi mamá, si usted quisiera ponerlo. Y pusimos el mantel, y cuando el Papa quiso celebrar misa, el único mantel que estaba seco era el de la cocinera. Y celebró con ese mantel, que es una reliquia para la familia, ¿no?
Ocurrió en el territorio de mi parroquia, Santa Águeda, y me recuerdo muy bien de la lluvia, una misa interrumpida, pero sin embargo, su paso por Miami fue una gracia histórica. Se vivió momentos de paz y de hermandad. Sentíamos como que estábamos presentes delante de una gran bendición, el paso de Juan Pablo II entre nosotros.
Eso fue de Monseñor Román. Sí, porque siempre había como un deseo de que no se notara tanto eso, y a él se le ocurrió esa idea. Y fue una idea magnífica. Esa sabiduría de él, que siempre sacaba las cosas así. El Papa sí quería que viniera aquí, pero la seguridad, lo peor de todo a la visita del Papa fue la seguridad. Eso fue algo terrible, porque como ellos nunca habían tenido la visita de un Papa, la idea que tenía ella era meter al Papa en una caja blindada y llevarlo para todos lados así, porque no había forma. Y entonces era muy problemático que el Papa viniera aquí. Estuvo ahí al lado, venir aquí, pero no hubo forma. Yo estaba preparando todas las cosas del altar y de la misa y los 150 cálices, todo aquello, yo era el responsable. Y en un momento dado, que yo estoy colocando las cosas, llegaron unos agentes del FBI o de la CIA, no sé qué, y me sacaron a la fuerza. Porque después me enteré que era la gente que había venido a cuidar a Reagan. Y dijeron, ¿qué hacemos? Y dije, pónganse aquí, que no pase nadie. Pero yo no sabía que yo tenía que pasar con todas las identificaciones. Y me dio un ataque de pánico, porque decía, yo ahora cuando llega el momento en que tiene que llevarle al Papa las ofrendas, no están puestas. Porque como yo voy a cantar, no podía poner yo las cosas que se podían echar a perder. Y dije, me tendré que ir para Alaska, porque esto va a ser aquí espantoso. Y en el momento justo de que iba a comenzar la procesión de las ofrendas, el arzobispo McCarthy suspendió la misa. Así que a mí la Virgen me salvó la vida ese día.
La revista Ideal es parte íntegra del exilio cubano y de la Iglesia Católica. Salió a la luz en 1973 por iniciativa de Lorenzo de Toro, tras asistir a los cursillos de cristiandad.
La revista Ideal surgió precisamente del mismo cursillo. Teníamos un boletín de cursillos, cada día tenía más páginas aquel boletín, y entonces Lorenzo se reunió con otros seglares y dijeron, ¿por qué no hacemos una revista cristiana? Pensaron tal vez en lo que había sido la quincena en Cuba, que creo que la llevaban los franciscanos, cada 15 días salía una revista, y entonces surge Ideal, que era como la respuesta cristiana a los problemas de hoy. No siempre a lo mejor teníamos los mejores periodistas del mundo. Lorenzo buscaba gente buena, gente preparada, pero indudablemente que en aquella época las parroquias, pues se vendía la revista, todo el mundo estaba esperando que saliera la revista, y se estaba pues transmitiendo valores. El valor de la familia, el valor de la honestidad, el valor de la moralidad, el valor de la amistad, en fin, los valores que son evangélicos y que habían aprendido los que estaban colaborando con la revista Ideal, pues principalmente a través de cursillos.
Ideal surgió en 1973. En aquel momento aquí en Miami, los famosos periodiquitos que había en el exilio tenían una obsesión con hablar mal de la Iglesia Católica. Y un día, hablando entre varios amigos, todos de cursillo, me acuerdo que empezamos a hablar de eso. Pepín Argilago, que falleció hace muchos años, Pepín y Sonny Cruz, Lorenzo, Angelito Álvarez, Becil, qué sé yo, yo también formé parte de aquel grupo. Y se empezó la revista. El primer día de la revista fue una cosa, se emplanó en casa de Lorenzo de Toro. Terminamos de emplanar aquella, nadie sabía nada de qué lo que era emplanar. Se sabía que los artículos aquellos, cuando estaban escritos, se cortaban con una tijera, se le ponía goma por atrás y se pegaban en una soja especiales que nos daba alguien ahí que sabía mucho más que nosotros, pero tampoco sabía tanto. Y así empezamos con la revista Ideal. Yo estuve por muchos, unos cuantos años trabajando con Lorenzo, pero Lorenzo era incansable y yo no tenía tanta, parece que el tanque mío no se llenaba con tanta gasolina como el de Lorenzo, pero llegó un momento que yo ya le dije a Lorenzo, ya esto es más de la cuenta, yo no puedo tanto. Y lo ayudaba, pero muy poco. Pero Lorenzo siempre le tiraba a uno y yo decía, Lorenzo, tú aprietas, pero no ahoga, pero tampoco suelta.
Papi vivía para su revista, además de para su familia, ¿no? Para papi su revista era su máxima creación. Él vivió enamorado de su revista. Hizo que todos lucháramos por su revista. Papi no conocía una persona que no hablara de su revista. Y hoy por hoy, yo miro, anoche mismo me pasé mirando mi colección de revistas y de verdad que me siento tan orgullosa de él. Yo no sé cómo lo hice, porque papi era una persona sencilla, una persona humilde, una persona que nos enterábamos de las cosas que él había logrado muchas veces por mediación de otra persona. Y esa revista yo creo que recoge la historia de los cubanos en el exilio de una manera increíble, como nadie lo ha podido hacer.
La revista sale antes de que yo nací. La revista sale en el 71 y yo nací unos cuantos años después. Yo nací dentro de la revista, ya el proyecto había comenzado y era algo que era muy cercano al corazón de mi papá. Mi padre siempre fue con nosotros, tremendo padre, y nos enseñó a través del ejemplo de él que se podía luchar por un mundo mejor y el camino que él tomó fue a través de la revista.
La revista Ideal fue no solo informativa, creo yo también que fue formativa, porque el mensaje que llevaba siempre era un mensaje puro, un mensaje de amor, repito, a Dios y a la patria, y él supo combinar eso. La revista fue, creo yo, de gran influencia para muchísimas personas que la recibían mensualmente y se educaban y se formaban en esa revista. Los cubanos que recién llegaban de Cuba y conocían por primera vez la revista podían educarse con la información que había en la revista Ideal. Y se ve que lo logró, que muchas personas se acercaron a Dios a través de la revista y muchas personas aumentaron o crecieron en el amor a la patria a través de la revista también.
Yo creo que tiene un valor extraordinario. Yo creo que cuando uno pasa y ve Lorenzo de Toro Güey, uno lo recuerda como un hombre que luchó tanto, con tanto entusiasmo por un mundo mejor.
Mi padre era un católico practicante y él sabía que su fe no era nada más que una hora los domingos. Él llevó su fe a la calle y dijo que bueno, había que combatir las injusticias que había en el mundo y él no veía una injusticia más grande que lo que había pasado en su patria.
Lorenzo fue un buen cubano, un buen cristiano y un buen exiliado político. Lorenzo fue un individuo que supo combinar esos tres factores. Los primeros yo los llamaría grandes amores de su vida, aparte de su familia, lógicamente. Lorenzo fue un hombre que amó su fe, amó a su Cristo, a su iglesia, amó su patria, Cuba, y supo combinar esos amores en un ideal. Supo hacer, editar una revista que llevara ese mensaje de amor a la patria y amor a Dios juntos. Una cosa difícil de lograr porque una crítica que tenía la revista era que era muy política, según los que son muy religiosos, y por los políticos era demasiado cristiana. Entonces yo no sé si la revista era cristiana, con mucho patriotismo le llamaría yo, no política, o patriótica con cristianismo. Lorenzo supo hacer eso.
Ideal es una hermana muy importante mía. Papi siempre estaba trabajando. Papi soñaba despierto y mientras dormía, trabajaba. Él no perdía un momento de su vida Él iba por la calle y me decía, mira, para la próxima revista, mira, voy a entrevistar a fulano, mira lo que voy a poner, deja que veas la próxima portada. Eso era, pero así, así, no me lo decía, deja que veas la próxima portada. Era un orgullo tan grande el que él sentía, era una felicidad saber que él estaba haciendo algo para mejorar al mundo, para mejorar a los seres humanos.
Lorenzo de Toro creo que fue un cubano coherente, un cristiano a todo, un cristiano que no solamente practicó la fe a un nivel personal, sino que hizo de la fe una misión social y que a través de la palabra de Cristo fundó, creó, unió, compartió. Y yo creo que esa es la verdadera misión de un cristiano, a lo que estamos llamados los cristianos en el mundo.
Fue un alumno del Colegio Belén, todo el mundo lo sabe, y también le tenía gran amor a su colegio. En las páginas de la revista se ve siempre ese amor, se refleja ese amor a la patria, a Dios, a la familia, al colegio. Son las cosas que se aprenden desde niño y nunca se olvidan.
En el funeral de mi papá estaban los compañeros de Belén, que habían estado junto con él, los que todavía quedan, ¿no? Él siempre hablaba de sus años en Belén, de su educación jesuita, con tremendo amor, con tremendo cariño. Eso fue una parte inseparable de mi papá.
Caminos de Dios para mí es algo que llena mucho el Evangelio, que está transmitido en el Evangelio. Jesús iba caminando, los apóstoles seguían de camino. Cuando dos apóstoles iban de camino a una ciudad llamada Emaús, el mismo Cristo les iba acompañando. Pablo constantemente está hablando del camino. A los cristianos al principio del cristianismo se les llamaba las gentes del camino. Y en definitiva Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es la compañía, el acompañante. El camino es también pues los buenos recuerdos que nos deja un viaje, el camino que hemos hecho, todo eso, ese es el sentido del camino.
Todos los años íbamos a repartir en la misa de la Virgen. Él me decía que no había nada que uniera más a los cubanos que la Virgen de la Caridad. Y así era, yo disfrutaba tanto, yo iba con él allí todos los años y era tan lindo, tan bonito. Cuando estaba el Monseñor Román, Monseñor lo anunciaba siempre al final de la misa. Y venían, salían las multitudes y entonces nos repartíamos enseguida para que todo el mundo pudiera llevarse su revista.
El mensaje del mes lo escribían lo mismo Monseñor Bosa Masvidal, Monseñor Román o el Obispo Esteves.
La influencia de Monseñor Bosa Masvidal, como un gran intelectual, puso su granito de arena en la labor cívica de la Revista Ideal. Creo que la Revista Ideal tuvo una misión cívica importante, o sea, de un espacio para discutir los temas de la nación cubana. No importa de si tu religión es católica o no, no importa de dónde has venido, aquí tienes un espacio para hablar de Cuba desde el punto de vista civilista. Y yo creo que ese es el gran logro de la Revista Ideal, sin dejar el tema cristiano, sin dejar el tema de los valores cristianos, que yo creo que Ideal lo llevó todo el tiempo, mano a mano con lo de Cuba.
La revista salió a través de 47 años, 433 números, y es una crónica del exilio. Todo lo que pasó, lo que se estaba pensando, el tema internacional, distintos grupos del exilio, tanto como grupos de opositores dentro de Cuba, todos tenían un foro dentro de la revista. Una crónica posiblemente como ninguna otra.
Indiscutiblemente, Monseñor Bosa Masvidal y Monseñor Román fueron dos pilares de la revista. Honestamente, sin el apoyo de ellos, la revista no hubiese seguido adelante. Lorenzo se sentía apoyado por la iglesia y por esos dos pastores. Pastores que eran guías del exilio. Fueron los Félix Varela de nuestro tiempo. Yo siempre he comparado a Monseñor Bosa y a Monseñor Román con Félix Varela por eso mismo, porque fueron hombres que supieron combinar el amor a la patria y el amor a Dios y transmitir el mensaje.
La revista no pudiese haber salido sin Monseñor Román. Monseñor Román era guía espiritual de mi papá, amigo de mi papá, y es siempre el que impulsaba la revista. Mi padre era una persona muy positiva, pero siempre, claro, pasaban cosas que, vaya, golpes que le da la vida a uno. Monseñor siempre estaba ahí para darle un empujoncito. Esto es historia, que hay que preservarla, hay que conservarla. Esto es una gran herramienta para documentar todo lo que ha pasado a través de todos estos años de exilio. Planes futuros, bueno, se van a digitalizar todos los números. La revista ha circulado con mucha dificultad dentro de Cuba, ahora va a circular mucho más de forma digital. Yo fui a Cuba en el año 2002. Me reuní con opositores, me reuní con Eduardo Payá, con la Dama de Blanco. Por mi nombre, yo no llevé la revista conmigo, pero cuando llegué a Cuba, Vía Ideal, ahí estaba.
Creo que fue un espacio libre para todos los cubanos católicos y también cubanos de otras denominaciones, para cubanos que dentro de Cuba participaron y colaboraron con la revista, para los balseros cubanos que quedaron varados en Guantánamo por mucho tiempo, también ellos tuvieron espacio. O sea, la revista Ideal fue un espacio de libertad desde el destierro.
La relación entre la revista Vitral, el intercambio, vamos a decir, entre la revista Vitral, La Voz Católica, que era es la publicación de la arquidiócesis, y la revista de Lorenzo de Toro, que dirigió Lorenzo de Toro, Ideal, fue una relación de identificación del perfil editorial. A ellos les gustó el perfil editorial de Vitral, que no era solamente una revista religiosa confesional, que narraba las actividades eclesiásticas al interior de la iglesia, sino que era una revista que reflejaba de alguna manera la vida sociocultural y la vida política del país, de manera profética, de manera crítica. Entonces, un día recibí la solicitud de Lorenzo de Toro, que me decía, te ofrezco escribir una columna en Ideal. Como yo estaba castigado 10 años recogiendo yaguas en un tractor, a veces me daba tiempo, a veces no me daba, y él me decía, cogí tal artículo tuyo o tal editorial de la revista y lo puse en Ideal, hasta que llegamos al acuerdo de que cogiera todo lo que quisiera, lo publicara en Ideal, y así la iglesia y la familia y las personas, la comunidad cubana que vivía aquí, estaba en sintonía con lo que se pensaba dentro de Cuba.
En la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, ubicado en la capital estadounidense, fue instalada una imagen de la Virgen de la Caridad en 1977.
Llegó aquí a Miami. Él se fue a Nueva York. Él trabajó allí en Time Magazine. Y él hizo él era religioso, pero a él le gustaba mucho investigar. Mucho investigar. Entonces, él hace amistades allí y conoce al señor Tardo. Usted ve el nombre ahí de él. Él se llama Rodolfo, pero común, yo no lo había visto. Al señor Tardo. Y todos los sábados ellos se reunían cuando
se reunía para hacer la... iba tomando la impresión según él iba trabajando. Esa Virgen la llevaron a... cuando la terminaron, la llevaron a Washington. Y entonces él me cuenta de la... me contó aquella vez de la... la llevaron, la, lo que hicieron de la peregrinación, de... y yo, después yo fui, y la iglesia es maravillosa, sí.
José Marrosos, cubano exiliado en New York, semanalmente iba al estudio de Manuel Tardo, escultor de la obra, para dejar constancia gráfica.
Ese es un hobby de él. Guardar todo lo que tiene valor, él lo va coleccionando en álbums. Ya le digo, por eso yo le hablé de él, porque él era así. Todo para, no sé, sería para dejarlo para la posterioridad, yo no sé.
La imagen, de tamaño natural, está hecha de mármol de Carrara, con una inscripción: Yo soy la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. Lo que fue un hobby en su momento, es hoy testimonio histórico de la fe de los cubanos exiliados.
Que él lo puso en un álbum, lo coleccionó. Él hablaba mucho, se sentía muy orgulloso, porque yo tuve una tía en Cuba, que ella era muy devota de la Virgen, y todos los... el 7 de septiembre ella abría la puerta de la casa y todo el mundo iba a esperar a la Virgen. Déjeme decirle, los Keys de la Gran Vía, que en Cuba eran muy famosos, ella durante el año, ella le iba poniendo sus monedas y reuniendo, y ese día ella abría las puertas. Compraba su qué y su bocadito, y los vecinos venían a festejar en la casa con un radio.
La Fundación Padre Félix Varela se creó a mediados de la década de los 80 para recordar el 200 aniversario de su natalicio. El objetivo era divulgar su historia y obra.
La base del sello y la base del comité del Bicentenario es culpa de mis hijas. Porque yo me puse a buscarle temas para todos los meses, yo le hablaba algo de Cuba a mis hijas. Y primero me tropecé con el Bicentenario, llamé a Monseñor Román, y de ahí salió el comité con el padre Esteve, que hoy es obispo de San Agustín, como el coordinador. Y durante esa actividad de SOS, eso será en el año 1996, muchas ideas se presentaron ante el comité de proyectos, como el High School que hay aquí, Félix Varela, como el monumento que está aquí en la biblioteca de West Kendall, y uno de los proyectos fue que se me ocurrió a mí en el sello, porque estaba buscando sellos para interesar a mis hijas en la filatelia. Y entonces la presenté ante el comité.
Se peregrina a San Agustín y lograron que imprimieran su imagen en un sello postal de Estados Unidos.
El proyecto se presentó 3 veces ante los Trotriz y 3 veces fue rechazado. Entonces me dijeron: mira, Jorge, una vez que se rechaza ya por tercera vez un sello, no lo vuelven a conseguir. Pero, gracias a Dios, se eligió a Reagan. Y Reagan tenía un amigo en California que era médico. Y ese año del 96-95, a él lo hacen el chairman. Y lo como yo tengo entendido, él llamó una vez a la ermita. Y daba la casualidad que la secretaria de Monseñor Román era la hermana de él. Y él llamó y le dijo: fulana, a Monseñor Román le interesa el sello. Y yo, ¿cómo no, chico? Pues sí, el sello no estaba programado, no estaba en la lista, porque los filatélicos cubanos, cuando se les dijo va a salir el sello Varela, enseguida buscaron la lista de lo que se había anunciado. Y dije, pero esto no está aquí, esto no es verdad. Gracias al doctor Del Junco, que es de California, se logra el sello.
Una de mis actividades en la fundación fue publicar un boletín que se llamaba Ecos de Varela. Empezó en el 1991 y hasta el 2011, que el que emplanaba el periódico Rogelio de la Torre, nuestro fallecido presidente.
Me acuerdo que estábamos, Regina y yo, las niñas, en una misa en San Quieran, enfrente a la ermita, y daba la casualidad que Monseñor estaba dando la misa. Y raro, Monseñor hubiese salido hacia mi derecha, pero esta vez salió a la izquierda, vino por el pasillo, se paró en el banco que estaba ahí y me dijo, Jorge, aprobaron el sello. ¡Qué alegría!
Una de las actividades periódicas que se hacían eran concursos literarios, convocando a los jóvenes de los colegios de enseñanza de suyo, media y avanzada. Había un premio que se daba, juvenil, infantil y adulto, cada uno de $150. Se proponía un tema y entonces se recopilaban los trabajos en cierta fecha y después había jueces, yo a veces tenía que ser de juez.
¿Qué figura se utilizaba, esta, la otra? Eso lo hizo el correo. Lo que sí yo insistí y no dejé que se cambiase es que querían ponerle padre. Yo dije, no, padre. Porque eso también tiene una conexión con los padres que trabajaron no solamente en California, sino en todas las misiones de la Florida, de Georgia, de las Carolinas. Los misionarios franciscanos y jesuitas llegaron hasta Chesapeake Bay y se conectaba desde la Florida hasta California.
Sí, Monseñor Esteve, hubo un momento en una de las elecciones de presidente, fue electo secretario. Cuando nos reunimos en la iglesia de Santa Águeda, después fue nombrado a San Agustín, pero Monseñor Esteve, la gran contribución es su tesis que hizo de graduación de tesis sacerdotal sobre las cartas del Pío. Y de luego, quien hace una tesis como esa sabe de Varela, quizás lo más profundo, porque las cartas del Pío son el testamento moral y patriótico de Varela a Cuba.
Es el único cubano que está honrado en la filatelia norteamericana. ¿Qué más se puede decir? Y creo yo que es un honor muy merecido. Ha habido, me imagino que se pueda decir que muchos olvidos en la historia de Cuba y hoy en día hay mucha tergiversación por el régimen actualmente en Cuba, que tergiversa todo. Yo creo que es una cosa que, no sé, yo me sentiré siempre muy honrado de haber participado en ese esfuerzo.
Son muy pocos los que han tenido ese honor de ser reconocidos por el servicio postal. Y de hecho, fuimos afortunados que había un cubano en las altas esferas del servicio postal y él entendió la importancia de Varela. Varela no era solamente importante en la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Varela era importante en la ciudad de Nueva York, en las comunidades seculares y comunidades cristianas. Varela era un líder cristiano en esos tiempos. Es reconocido por la Universidad de St. Mary's con un doctorado. Y entonces, yo creo que la figura de Varela va mucho más que un sacerdote católico.
Yo diría que Monseñor Agustín Román fue el promotor. A él le sucedió que una persona, un joven, le preguntó sobre el periódico de Varela, El Habanero, que publicó estando exiliado aquí ya en los Estados Unidos. Y Monseñor confiesa que él no sabía nada. Y se tuvo que empapar de qué cosa era El Habanero, y tanto se empapó que hasta descubrió uno de los volúmenes que no se conocían. Y ahí empezó él a promover el estudio del padre Varela, las peregrinaciones dos veces al año al cementerio Tolomato, a San Agustín, donde murió el padre Varela en el siglo XIX.
Además del sello, La obra de Varela ha sido divulgada por la Fundación en todo el país.
Yo diría que el año del clímax fue en el 2000. En el 2000 se inauguró una estación de correo en el extremo oeste de la calle 8 con el nombre Félix Varela. Se inauguró el Félix Varela Senior High School. Se nombró el Salón Félix Varela en la Ermita de la Caridad. Y un año y dos años antes se había emitido el sello de Varela. Ah, y se hizo un monumento en la biblioteca pública de la calle Coragüey, avenida 94, que está ahí casi de milagro, porque el escultor Mark Smith tuvo que ingeniársela, porque no permitían que hubiera una cruz en el monumento, porque, tú sabes, aquí la separación entre la iglesia y el Estado, y él se la puso en el pecho.
En Miami, la coral cubana tuvo su primera presentación en la iglesia San Miguel en febrero de 1963. En Cuba, antes de 1959, Carmen Riera creó la Coral Juvenil Cubana y al salir al exilio inició similar empeño.
Los jóvenes de las Dominicas Americanas y de los colegios de las Salles tenían un coro separado cada colegio. Y cuando se graduaron, decidieron unirse esos mismos jóvenes y formaron lo que se llamó la Coral Juvenil Cubana, que participaba en Cuba en todas las actividades religiosas y también, ¿cómo se llama esto?, culturales. Carmen Riera trae su coral cuando vinimos los dos en el año 1962, en el mes de octubre, 15. Y ella, desde que llegó, ya tenía su inquietud de quería formar de nuevo la coral cubana. La coral cubana se llamó cubana entonces porque ya no eran tan juveniles, era un poquitico más avanzada la edad, y cambiaron de nombre de la coral juvenil cubana a la coral cubana. Carmita empezó a reclutar gente de las distintas, antiguos miembros de la coral, empezó también a conseguir miembros de la agrupación católica, de las congregaciones marianas, personas que eran católicas de formación que podían ayudarla en su labor, porque la labor primaria de ella era que ella decía, nosotros cantamos para Dios. Y por eso se formó la Coral Cubana en Miami.
Carmita era una mujer muy generosa. Su lema es, nosotros cantamos para Dios, y eso es lo que la guió a ella durante todos los años que yo la conocí, inclusive hasta cuando falleció. Siempre cantar trayendo el mensaje de Dios y de Jesucristo.
Carmita lo que formó en la coral cubana fue una cosa que se llamó familia, y todos los miembros de la coral no solamente teníamos el tiempo de ir a cantar, sino tenían el tiempo de estar unidos en otras actividades de bailecitos pequeños y de cosas de que nos reuníamos, y se formaba una familia que era la que participaba, y eso ha durado. Porque las familias no se destruyen, las familias se preparan y se construyen.
Cantamos, cuando el Bicentenario de los Estados Unidos. Cantamos cuando la muerte de Celia Cruz. Cantamos, fuimos un par de veces a ¿cómo se llama esto?, a Cayo Hueso, a cantar en el San Carlos. Casi siempre en octubre, por el 10 de octubre. Es imposible recordar todos los lugares y todos los eventos que hemos cantado, muchos eventos de la iglesia, por ejemplo, de los movimientos. Yo fui con la coral solamente una vez al extranjero, fuimos a Italia, a Roma.
Bueno, las primeras actuaciones, tan pronto como ella llegó, ya logró un grupo y empezaron a cantar en el colegio, en la iglesia de San Michael. Y ella en el colegio también formó otro coro de niños. Pero esa empezó a crecer la coral, y después de estar cantando en la Navidad,
Y ya el grupo era mucho mayor y en el año 1963 es cuando se abre al público de verdad la Coral Cubana cantando en el Bethlehem Park Auditorium la misa por el fallecimiento del presidente Kennedy, que la vino a oficiar el cardenal Cusi. Fue maravillosa porque da la casualidad que un grupo muy entusiasmado que querían participar, y como siempre Carmita era muy estudiosa de sus actividades y hacía siempre un buen trabajo, la iglesia en ese momento descubrió un grupo de jóvenes que podían ir a cantar a cualquier lugar que ellos quisieran con una llamada de teléfono.
En el año 1970 me gradué de la universidad y en aquel entonces yo tocaba guitarra y una compañera mía de high school, Teresa Fernández Oneira, que es autora, me llamó de que ella estaba tocando guitarra para la Coral Cubana y que les vendría bien otra persona que tocara la guitarra. Y entonces me acuerdo que fue para las fechas de Navidad que se estaban preparando las canciones, cuando yo fui por primera vez a una de las prácticas, uno de los ensayos, en el auditorium o la cafetería de Saint Peter y Saint Paul.
Nosotros estábamos muy, muy claros en el mensaje que teníamos que dar de Jesucristo. Y Carmita era excepcional en la aplicación de esas cosas. Ella siempre en todas sus presentaciones tenía la conducta de la mayor calidad posible, espiritual y moral, en sus presentaciones.
Todo el mundo se lleva bien, como hermanos de vez en cuando chocamos un poco, pero siempre nos llevábamos muy bien, nos ayudábamos mucho los unos a los otros. Siempre disfrutábamos, yo recuerdo que cuando teníamos las prácticas, después nos íbamos a cualquier lugar a tomar un café con leche o lo que fuera. Y ahí podíamos estar sentados horas conversando los unos con los otros y, muy importante, diciendo chistes.
Carmita siempre ha procurado cantar canciones nuevas a la Virgen para que se conozcan las canciones. Y ella, todas las actividades del 8 de septiembre, siempre introducía nuevas canciones que le producían a la gente mucha satisfacción.
Traemos a través de la música los recuerdos nuestros de la patria y los mantenemos vivos aquí en este país. No solamente recuerdos de la patria, sino de la manera que nos criaron a nosotros, la mayoría somos católicos. Todo eso lo ayudó a mantenerlo vivo y quiero pensar que todavía se mantenga vivo entre los cubanos que estamos aquí.
La Coral tienen su repertorio a los compositores cubanos.
Carmita escogía muchos compositores cubanos porque ya le gustaban más las canciones cubanas, la cual se llamaba Coral Cubana, y como es natural, teníamos que cantar primordialmente canciones cubanas de compositores cubanos. Ella escogía muchos compositores que fueran religiosos y que tuvieran en su música alguna inspiración religiosa, como era, por ejemplo, el hermano Alfredo Gabriel, que tenía muchísimas composiciones. Él también era Fran Gómez, que hizo un villancico precioso y una canción la Cuaresma, también preciosa. Estaba Tony Rubí, que ha hecho bellezas también de composición. Hay muchos compositores que a ella le gustaba y esos son los que ella escogía para sus canciones.
Ese fue un regalo que me hizo ella a mí. Es decir, yo trabajaba con un músico, Orlando Rodríguez, que ya murió, estábamos juntos, nos sentábamos en el órgano y íbamos modificando las melodías hasta que lo que yo quería saliera. Y es un lamento afro en que se le pide a la mambisa que nos libere. Esa es la idea, es decir, que nos libere del egoísmo, que nos libere de la separación, que nos libere de todo lo que necesitamos ser liberados para ser realmente lo que somos, porque ella es la madre, ser sus hijos, ser hermanos. El canto yo lo estrené en la Iglesia de la Caridad de La Habana con el coro de mi parroquia, que era Cristo Rey. Y fue una cosa extraordinaria porque el párroco que estaba celebrando la misa salió de la procesión y fue al coro a escuchar el canto. Así que desde el primer momento
el canto tuvo algo que tocó el corazón de la gente.
Debido al Concilio Vaticano II y la falta de música que había en la época en que comenzamos con la liturgia del Vaticano II, hacía falta música. Y entonces no me quedó más remedio que ponerme a la tarea. Yo había estudiado un poco de música y estaba medio que dirigiendo el coro de mi pueblo. Y empecé a hacer unas canciones que las primeras eran horribles, pero después, a medida que iba pasando el tiempo, pues fui haciendo algunas canciones mejores. Y esas canciones, la única ventaja o la única parte positiva que yo le encuentro es que son auténticas.
Yo lo he escuchado en Cuba, tocado por la banda del Hospital Psiquiátrico de Mazorra. Hubo un homenaje que dieron a no sé quién en Cuba por un libro de este historiador cubano, ahora no me acuerdo, y ahí el libro era sobre la Virgen de la Caridad y fue el coro polifónico nacional con la Orquesta Sinfónica Nacional que tocaron Virgen Mambisa. Yo no sabía dónde yo estaba en ese momento, pero es algo que ha llegado al corazón del pueblo de Cuba. Pero eso fue un regalo de ella.
En 1986, yo hice una canción que se llama Una luz en la oscuridad, que se canta mucho en la Iglesia de Cuba, porque es una canción como un himno para la Iglesia de Cuba. Después, si quieres, podemos hablar de ella. Pero yo en el año 76 la hice. Y en el año 86 ya mucha gente la conocía, lo conocían los seminaristas, la conocían muchas iglesias y todo eso. Y cuando se hizo la misa de clausura de la ENEC, el Encuentro Nacional de Eclesiastas Cubanos, en el año 86 en Cuba, en La Habana, la cantaron de entrada. No te puedes imaginar lo que eso significó para mí, estar paradito ahí en el grupo, en la Catedral de La Habana, y oír a todo el mundo cantando esa canción que yo había hecho 10 años antes. Encontré en YouTube un señor y una muchacha cantando Eres tú Jesús en Galicia, en Ourense. Y entonces lo llamé y le pregunté cómo la había. Me dijo, no, por la internet.
Yo me dediqué a buscar los compositores, a grabarle la música a Roger Hernández, Tony Rubí, Perla Moré, Benita Sorí, toda esa gente con una grabadora de esas, de juguete casi, y lo llevaba un músico cubano, el maestro Leonardo Timor, que él me pasía la partitura. Le llevaba la partitura grabada al maestro Timor y me hacía así que gracias a eso tenemos toda esa música que es parte del cancionero litúrgico cubano.
Nosotros los cubanos y los caribeños tenemos la ventaja de que comprendemos mucho diferentes tipos de música. Nosotros podemos entender la música de Bach, la música de Mozart, la música europea. Podemos entender la música africana, porque tenemos componentes africanos. Podemos entender la música del sur de los Estados Unidos, porque somos los negros espirituales lo comprendemos muy bien. Conocemos la música del Caribe. Comprendemos la música salsa, son bachata, bolero, la música mexicana, hemos estado expuestos a la música mexicana, hemos estado expuestos mucho a la música suramericana. Qué maravilla, qué maravilla, comer tu cuerpo y beber tu sangre. Qué maravilla ser parte tuya, Señor. Qué maravilla vivir tu amor. Es un bolero, suena muy
cubano.
Sí, pero el bolero, lo bueno que tiene el bolero es que el bolero yo creo que es una de las de los ritmos que más ampliamente se puede comprender por toda Latinoamérica.
Durante las misas papales en Cuba, los compositores cubano-americanos han escuchado sus obras, pero ellos en Estados Unidos.
Es algo muy emocionante. Para mí fue muy fuerte cuando la coronación de la Virgen de la Caridad, yo estaba esperando que cantaran el canto de Jorge Catasús, Padre Jorge Catasús, que dice Reina en el corazón, Madre del pueblo cubano, un canto muy bonito. Yo estaba muy sentado porque el gobierno no me dejó entrar a Cuba en ese momento. Estaba escuchando yo toda la celebración y cuando veo que empieza la coronación de la Virgen, empiezan los acordes de Virgen Mambisa. Y por poco caigo muerto yo ahí porque lo estaba viendo en la televisión y yo nunca me lo imaginé. Y me dijo, le pregunté yo al padre después, ¿y cómo fue que nos cantaron tu canto? Que tú eras el director del coro. Es que el coro dijo que si no era Virgen Mambisa no cantaba.
Tocaron en el ofertorio, tocaron un danzón que dice, este pan fruto de la tierra. Y tú sabes que los comentaristas siempre se ponen a hablar arriba de la música, pero hubo un momento que ya los comentaristas no tenían nada más que decir y la volvieron a tocar y yo la pude oír completa. Eso fue un golpe, una emoción muy grande.
Yo no sé cómo decírtelo.
Aquello fue un golpe. Vaya, uno tiene que estar bien del corazón para no,
no tener un shock.
El canto ha calado porque toca algo de la fibra cubana que está vivo todavía en el corazón de la gente y porque de alguna manera es una oración, es una súplica, es algo que sale para pedir a la Virgen lo más importante, que es liberarnos de nosotros mismos.
Pero el problema es que las canciones son como hijos. Y es como si tú le preguntaras a un padre o una madre, ¿cuál es tu hijo predilecto? Entonces, tú sabes, unos son altos, otros son gorditos, otros le gusta mucho la música, canta muy bien, el otro juega mucho de deporte, y así las canciones. Hay algunas canciones mías que se han cantado mucho, se conocen mucho, pero ellas todas para mí son hijos.
Abatido por ofensas y desprecios, me detuve una tarde en el camino. Y clamé al Señor que me vengara, que cumpliera con su brazo mi justicia. El Señor que perdona mis delitos, ignoró mi insolencia cuando dijo, el camino es largo, pero tienes mi alimento. El que te hará capaz de perdonar.
Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre, vino y pan de vida, Cristo que se da.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Monseñor Agustín Román fue nombrado obispo auxiliar de Miami en 1979. Fue el primer cubano obispo en la Iglesia Católica de los Estados Unidos, fundador de la Ermita de la Caridad y su primer rector. Pasó a la historia como el obispo del exilio cubano.
Yo quise regresar a Cuba, sí, pero a trabajar, no de turista. Si me hubieran dado la oportunidad de ir a Cuba, para ir a cualquier parte de Cuba, yo hubiera ido. Yo no pedía nada más que ser sacerdote en Cuba y trabajar en Cuba. Las puertas se cerraron para mí durante años y años, y todavía están cerradas. La visita a Cuba sería el callarme y no denunciar. Yo creo que un profeta no puede callarse. Si un profeta se calla, verdaderamente no es profeta. Y un cristiano tiene que ser profeta. Sería muy fácil regresar como un turista, pero no sería honesto. Y yo daría un mal ejemplo a los comunistas. Yo quisiera hasta el fin de mi vida decirle a los comunistas de que eso no se hace, para que no lo repitan otra vez.
Ya en los 1957-58, la primera parroquia de Monseñor Román fue en Coliseo, al lado de Jovellanos, donde yo vivía. Y Monseñor Román y tenía una irradiación en toda esa zona con la acción católica, con los retiros, las conferencias, la dirección espiritual. Y así fue como yo lo conocí. Conocí al padre Romeo Rivas, que estaba junto con Román en San Miguel de los Baños. Era el párroco de San Miguel de los Baños. Y el padre Rivas me dio mi primer retiro, que me lo dio en el Colegio Félix Varela de Colón. Y Monseñor Román fue como mi director espiritual inmediatamente después de ese retiro, que yo tendría 13 años, 12 años, y era aspirante a la Acción Católica y un miembro muy activo de la Acción Católica en mi parroquia.
Este programa dedicado a Monseñor Agustín Román, el obispo del exilio cubano, como pasó a la historia, el sacerdocio, su obra monumental, la evangelización.
Monseñor Román, que todos conocimos, me acuerdo que fue a verme y me dice: Padre Menéndez, yo quiero que venga a trabajar a la ermita y a la pastoral juvenil. Siempre me acordaré de lo que yo le dije: Monseñor, no sé, me da miedo, nunca lo he hecho. Y la respuesta de Monseñor Román, como siempre, todas las cosas que él hacía, decía: sí, 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 lo harás bien. Y al cabo de un mes ya estaba yo en la ermita de la Caridad, trabajando con la ermita y trabajando con la pastoral juvenil hispana. Que ahí me encontré, en ese momento, estamos hablando del año 81, 82, la pastoral juvenil hispana en su inmensa mayoría era cubana, los líderes eran cubanos.
La evangelización era la vocación de Monseñor Agustín Román y así está plasmado en su escudo episcopal: ¡ay de mí si no evangelizo! Desde Cuba, el joven sacerdote Agustín Román era un dedicado catequista.
Cursillos de cristiandad se metieron así como así por todas partes. Y entonces se metieron en una estación que se llamaba Fabulosa. Chiquitica, una cosa muy chiquitica. Entonces, Fabulosa, fueron cogiendo, pidiendo desde afuera, empezaron a sacar este para los cursillos y el otro. Y cuando vinieron a ver, toda la estación se llenó de cursillistas. Entonces los cursillos le pidieron, denos media hora todos los domingos. Entonces, gratis, porque en ese tiempo era muy exigente, ¿no? Para eso. Y dieron media hora. Llamaron al padre Villaronga, que tenía el don siempre de eso. Y entonces el padre Villaronga y me llamaron a mí. Y yo fuimos los dos. Padre Villaronga era un maestro. Yo era, tenía que escribirlo todo, con una dificultad tremenda, así horrorizado, y que se me faltaba un minuto si tenía uno de más, bueno, todo eso. Pero yo iba ya. Empezamos. Después de un año, era tanta la llamada que había para el programa, que entonces al padre Villaronga le dieron 15 minutos más. Y teníamos 45 minutos. Eso era tremendo, porque para pagar, qué sé yo, media hora, pues había. Ahora bien, como esa estación se abrió, se empezaron a abrir las otras también. Pero entonces salió Hernando en las otras. O sea, nosotros en los años 60, sin saber nada, nunca tuvimos un entrenamiento ni nada. Bien, le hacíamos frente a lo que fuera. Entonces, en lo que era W Cubanísima, me dieron entonces a las 12 de la noche, me daban 15 minutos. Y entonces lo cogí, los 15 minutos, los grababa. Violeta me lo grababa en cintas, así. Bueno, entonces hice. Entonces, en la noche, los que más me escribían en contra del programa y a favor del programa eran los testigos de Jehová y eso así. Pero los católicos nunca escribieron una palabra. Pero ese programa de las 12 de la noche era tremendo, pero tremendo, tremendo. Era, pudiese despedir el día y empezar el otro día.
Vieron que era un padre y que conocía al cubano mejor que nadie. Conocía al cubano en su raíz, en su cultura, en sus dicharachos, conocía al cubano en sus costumbres, en sus tradiciones, en su sincretismo religioso, y entonces el cubano se sentía acogido y realmente la casa del exilio fue la ermita de la caridad, o es la ermita de la caridad. Es la casa de la madre. Y Román era un maestro extraordinario, un gran catequista, un hombre muy inteligente.
Conocí a Monseñor Román cuando yo estaba en primer grado en el Colegio de la Salle de Marianao, siendo él maestro. Pero no le decíamos Monseñor Román. Él era el profesor que le llamaba profesor Aleido. Okay, era un excelente profesor. Después me reencontré con él cuando estaba trabajando en Jonte y me exhortaba a que siguiera trabajando en la catequesis en Jonte, en el centro de La Salle, porque yo trabajé en Jonte como catequista, a eso que yo fui a Jonte. Era un hombre admirable, muy amoroso, okay, muy cariñoso, y nos inspiró a muchos a seguir trabajando. Parte de lo que yo he seguido trabajando es por Monseñor Román.
Los santos en la iglesia nunca se han buscado a sí mismos, sino que han vivido para Dios. Monseñor Román vivió para Dios y vivió para la iglesia. Aún antes de yo terminar los estudios en la universidad, ya yo conocí a Monseñor Román desde mis 18 años. Fui a hablar con Monseñor Román, fue el primer sacerdote con que yo hablé sobre el tema de mi vocación. Y fui a verlo allí, aquella capillita, la ermita pequeñita, y allí me recibió, nos sentamos en unas piedras que habían afuera, y ahí me indicó él lo que tenía que hacer. Me dijo, tienes que rezar un año, trabajar y estudiar, y ven a verme después. Me lo escribió en un papelito que tenía una pulgada de tamaño.
Se hizo realidad en el año 1971. Llegaron ya oficialmente por la arquidiócesis el 15 de agosto y fueron recibidas por el padre Moss Walsh, que era el encargado de, diríamos, él era el vicario de la diócesis, encargado de todo lo que era la pastoral, y el padre Agustín Román.
Román es una figura insustituible en todos los campos. Un hombre santo, primero que nada, un hombre de Dios, extraordinariamente devoto de la Virgen, un hombre de una sanidad espiritual enorme, de un gran sentido práctico, de un sentido muy justo, que fue para todos nosotros el guía, la luz que nos mantuvo unidos en torno a este proyecto que es la devoción a la Virgen de la Caridad y a través de ella el encuentro con Jesucristo. Yo creo que Román fue un regalo de Dios al exilio cubano. Expulsado por el gobierno de Cuba, fue un regalo para la iglesia, tremendo regalo, que todavía sentimos su presencia y su falta también, porque es alguien que nos hubiera acompañado todavía mucho más en este proceso, con su palabra, con su ejemplo, con su testimonio, con su sentido común, con su naturaleza campesina, que tenía esa sabiduría de entender las cosas. Fue un regalo.
El padre Román fue uno de los religiosos expulsados en el vapor Covadonga en 1961 junto a Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, obispo auxiliar de La Habana y rector de la Universidad de Santo Tomás de Villanueva.
En España tiene muy buena acogida, las diócesis españolas por donde los acogieron, le dieron calor, los ocuparon de ellos, qué sé yo, y eventualmente se fueron ellos mismos buscando a dónde ir. Monseñor Román, por ejemplo, el padre Romeo Riva, como que tenían sus orígenes, habían estudiado en un seminario de los padres canadienses, que son los padres de la misión, como se le conoce, aunque ellos eran diocesanos, no pertenecían a esa orden religiosa, pero mantenían contactos con aquellos que habían sido sus maestros en el seminario, con la orden en Canadá, que es donde habían estudiado ellos, y fueron a distintas misiones de los canadienses en América Latina. Riva fue para Argentina, Román fue para Chile y otros más se fueron regando.
La historia de la salida de ese barco, ahí Gironella, el escritor español, la cuenta, y es una cosa tan desgarradora porque él viene en el barco cuando algunos cubanos que habían estado exiliados aquí, antes de la revolución, regresan, y él hace el contraste de aquellas personas a cuando él ve a todos estos religiosos que se tienen que ir. Y hay una historia bien bien bonita, pero más allá de lo que él cuenta, de las cosas que después uno ha escuchado, como muchas de las niñas de estas escuelas que las habían cerrado, aunque les dijeron que no las iban a dejar ir, fueron allí a despedir a las monjas y a los curas. Hay otra historia preciosa de un cura joven que se ve que él está esperando que sus padres, que eran unos viejitos, llegaran, y ya se van cuando el barco está, ya llegan cuando el barco está zarpando, y la última imagen fue cuando se ve que ellos se arrodillan en el muelle y él les da la bendición.
Bueno, después de estar 4 años en Chile, misionando entre los indios araucanos, en Temuco, donde dejó tan buen recuerdo que todavía muchísimos años después, cuando él vuelve a dar de visita, lo recordaron y lo cogieron con mucho cariño, pero tenía una preocupación muy entendible por su familia que estaba en Cuba. Y querían salir de Cuba también, y desde Chile era prácticamente imposible poder hacer nada por ellos, ¿no? Pero él no tenía planes en sí de irse de Chile. Él, después de esos 4 años, toma una vacación, quería ir a Canadá a ver a sus antiguos maestros, ¿eh? El caso es que cuando para en Miami, en ese trayecto, con la idea de regresar a Chile, se da cuenta de lo que está pasando, que están llegando más cubanos y más cubanos y más cubanos. Y entonces Monseñor se da cuenta de que aquí podía atender a su pueblo y que podía poner mis obras, y al mismo tiempo se le iba a facilitar la manera de poder ayudar a su familia a salir de Cuba. Y eso hace que se quede aquí. Cuando ya él decide quedarse, se lo comunica aquí a la diócesis y lo mandan primeramente a la Catedral de Santa María, aquí, de asistente.
Es el fundador de la Ermita de la Caridad, que ha sido el alma de la Ermita de la Caridad. Todo en la vida de Monseñor Román indicaba su opción por Jesucristo, por la Iglesia, por la Virgen y por Cuba. Practicaba lo que él predicaba. Él fue un profeta de nuestro tiempo. Él fue el padre espiritual del exilio cubano. Los cubanos le confiaron a él el tesoro más grande que hemos tenido aquí, en tierras extranjeras: la imagen sagrada de la Virgen traída en 1961.
Al obispo Monseñor Coleman Carro se le ocurre la idea de que los cubanos debieran levantar un templo donde venerar a la patrona de Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, y decide que aquel curita guajiro, recién llegado de Chile, que prácticamente no conocía a nadie aquí, ¿no?, sea el encargado de levantar ese santuario, y anuncia que el padre Aleido Román iba a ser el encargado de eso, para sorpresa de todo el mundo, ¿no? Ya entonces empieza una dimensión mucho más grande en lo que es ese servicio pastoral.
No quiso que esa ermita se hiciera con donaciones de 4 o 5 que iban a aportar 500,000 o 1,000,000. Quiso que fuera peso a peso, peso a peso. De tal manera que todos nos reíamos. ¿Cómo vas con kilos, va por aquí, kilos por allá, a lograr levantar un edificio, una ermita, que va a costar, a lo mejor, no sé exactamente, pues más de 1,000,000 en aquella época, por los años 70. Pues él lo logró, y la gran satisfacción que tuvo el día que se inauguró la ermita, que vino el cardenal de Filadelfia, entre otras personalidades, dice: yo puedo decir que esta es la primera iglesia que se construye en la diócesis de Miami y queda completamente pagada toda. No hemos dejado ninguna deuda.
Todos nosotros siempre decimos que es un santo. Es un santo, y yo tuve la oportunidad de servir con él también en la UCE, en la Unión de Cubanos en el Exilio. Yo era vicepresidente de la UCE cuando estaba él allí, y estando allí me llamaron para ser director laico del movimiento de Cursillo. Y entonces me dijo: Alfredo, si Dios te llama para ese lugar, ve.
Monseñor Román se convirtió, sin que lo buscara, pero por su propia acción pastoral, se convirtió, yo te diría, y no quisiera aquí pecar de chauvinista cubano, pero yo te diría que se convirtió en el más importante líder religioso del sur de la Florida. Más allá de títulos oficiales, más allá de rangos eclesiásticos, más allá de denominación, porque incluso no era solo los católicos, cristianos de otras denominaciones miraban hacia él como guía religioso, ¿no? Y sus relaciones tan tremendamente buenas con cristianos de otras denominaciones, pues fue toda una bendición en ese proceso.
Fue un auténtico auténtico guía espiritual de los exiliados, consejero y predicador. Es nombrado prelado de honor de su santidad con título honorífico de Monseñor en 1974 y electo obispo auxiliar de la arquidiócesis de Miami en 1979.
En la mañana, como a eso de las 7, llamó el arzobispo McCarthy con una urgencia muy grande, diciendo que tenía que venir corriendo aquí, a Cancillería. Cuando llegué a Cancillería, me dijo, usted ha sido llamado a ser obispo. Y le dije, arzobispo, yo no puedo. Fíjese que yo no soy ciudadano americano, soy solo residente. Y yo no estoy incardinado en esta diócesis. Yo estoy todavía incardinado en Matanzas. Yo soy un sacerdote de Matanzas, ayudando aquí, con la aspiración de poder regresar lo antes posible. El arzobispo entonces me dijo, sí, yo creo que lo que usted dice tiene razón, pero el Papa sabe más que usted y que yo.
Una persona muy de pueblo, muy sencilla, de darse a todos. Él atendía a todas las personas que la acudieran allí. Él no importaba la hora que fuera, él no tenía hora para eso. Era una persona que estaba disponible siempre para los demás. Y sobre todo siempre tenía esa preocupación de la formación religiosa de las personas.
Para mí ese tiempo de trabajar en la ermita fue una bendición muy grande. Con Monseñor Román, imagínense, un santo. Recuerdo cuando empecé a trabajar ahí, que él venía por las tardes a trabajar conmigo porque le gustaba escribir mucho. Y escribía, y yo me acuerdo decirle a mi esposo, yo creo que estoy trabajando con un santo. Porque las cosas, la sabiduría que tenía Monseñor Román, impresionante. Y es un santo, hasta hoy en día. Yo espero verlo pronto en los altares. Porque realmente es un santo y todo esto que ha pasado en Miami también, aparte de la visión de Comer, Monseñor Román, todos los movimientos cristianos, toda la iglesia hispana, mucho tuvo que ver en todo.
Un hombre de una calma, de una paciencia, un hombre de un corazón donde no había prejuicio. Él se sentaba y compartía con cualquiera, donde quiera. Eso no quiere decir de que él desaprovechaba la oportunidad de evangelizar. No. Y de decir la verdad. Como decía Teresa de Ávila, el verdadero ser humilde es el que vive y dice la verdad. Y ese era un hombre muy humilde. Con la gracia de Dios, tú sabes, llegará el momento cuando nos lo autorice. Creo que sea pronto para no perder testigos que pueden dar testimonio personal. Un Estorino, por ejemplo. Perdimos ahora el de Lorenzo, del Torre. Yo espero que la conferencia, pues, tú sabes, la iglesia, la rueda de la iglesia son lentas. Y con razón, ¿tú entiendes? Sabia, exacto. Pero necesitamos, yo espero que ellos dejen, Estorino, por ejemplo, es un libro, y yo espero que haga otro con mayores anécdotas. Yo espero que una Undina Menocal haga un libro, la estoy empujando, porque esa es la generación de aquí de la ermita, ¿te entiendes? Que vivió mano a mano con él y que hicieron de este templo de Dios algo que fuera más que cemento y pared.
Monseñor Román era un cubanazo. Y si era cubano, no podía decirse que era cubano para los de dentro y era cubano para los de fuera.
Agustín Román, bueno, hay muchas personas que le decían el santito, porque ese señor era un santo. Ese fue una persona que catequizó muchos cubanos que llegaron de Cuba, que no tenían idea ni de quién era Dios, ni de quién era la Virgen, ni de quién era nadie. Y él los catequizó ahí en la ermita. Si puedo decir a mí personalmente, él era el capellán de las madres solteras aquí en el Mercy. Y mis dos hijos son adoptados y mis dos hijos, él fue el que me llamó y me dijo, si quieres inscríbete para adoptar un niño aquí en el exilio. Y eso fue lo que hice, él fue mi mentor. Era una bellísima persona. Un santo.
Monseñor Román me dijo, qué bonito está este poema del breviario que dice, cuando la muerte sea vencida, ¿por qué no le pones música? Yo le puse música. Eso para él fue una cosa extraordinaria, se lo enseñaba a todo el mundo.
Venir a Ron con Monseñor Román a un cursillo era una experiencia única. Después que yo hice el cursillo en agosto del año 62, Monseñor Román, yo lo conocí en ese cursillo. Él fue uno de los directores espirituales de ese cursillo. Él y el padre López, que está todavía ahí en San Peter and Paul. Y el Monseñor Román, bueno, cuando aquello, el padre Román, era uno de los directores espirituales del movimiento, y me invitó para que trabajara con él en la ermita. Se había acabado de fundar la ermita en el año 67, y a finales del año 68 yo empecé a trabajar con Román en la ermita. Raquel y yo trabajamos muchos años con Monseñor Román en la ermita, y todavía ya después de viejo yo, y Román más viejo que yo, como es natural, hasta casi el día de su muerte yo estuve trabajando con Román, y varios de los que conmigo comparten aquí en Cursillo son gente que trabajaron conmigo también ahí en la ermita.
Yo recuerdo que nosotros estábamos en un cursillo, no recuerdo el número del cursillo, y él llegó. Él estaba en un país latinoamericano que había salido de Cuba en un barco donde sacaron a todos los cubanos sacerdotes, a todos los sacerdotes. Y entonces él había llegado allí y llegó al cursillo. Se metió en la capilla, se arrodilló y durante todo el fin de semana él estuvo rezando. No se levantó de ahí, rezando. En el momento de dar el testimonio en la clausura, nos habló tan bonito y tan bello. Desde entonces él se envolvió en el movimiento de Cursillos de Cristiandad.
Era un hombre muy, muy humilde, pero era, en eso me recuerdo las palabras de Martí. Arte soy el de las artes, y en los montes, montes soy. Él era una persona increíble. Increíble. Él dejó un recuerdo muy bonito. Todo el que lo conoció bien, lo admiró como lo puedo estar, como lo admiro yo, lo respetó siempre. Y yo creo que fue, que él como hablé hace un momentico, fue Varela del siglo pasado. Él, yo tengo, y no las había leído, vine a leerlo después que murió Monseñor Román, las cartas de Pidio. No sé si tú lo has leído. Leí las cartas de Pidio y leí el libro, el primero que hizo Julito Torino. Y hay una similitud tan grande que es verdad que estos dos hombres fueron únicos, y yo espero que en el futuro de Cuba se le dé la relevancia que Monseñor Román en realidad tiene.
Yo tengo que decir que gracias a él es que yo me empapo más de Varela, porque cuando yo le voy con la idea del bicentenario a Padre Román, él me da el libro de los Macarios, que es una biografía escrita por dos irlandeses sobre el Padre Varela en inglés, que la Fundación después, hace varios años, la republicó en español. Y ahí yo me empapo en la labor que él hizo por arriba, porque es mucho más de lo que hizo Varela en Nueva York, no solamente a favor de los irlandeses, a favor de los italianos y otros grupos minoritarios. Para mí, Monseñor Román es la continuación de Varela, porque más cubano, más religioso, yo no conozco a nadie aquí en el exilio. Y siempre mantuvo a Cuba, no se vendió, no se dejó tergiversar y no se mediatizó.
La palabra cubana para Monseñor Román, que yo no sé si eso tiene traducción a otro en el español, es campechano. Monseñor Román era un hombre campechano. Monseñor Román, cuando hablaba de la bandera, decía, la bandera tiene una estrella, y no se ponía con rimbombancias ni hablaba muy... Iba muy abajo a donde todo el mundo podía entender. Un lenguaje básico. Cuando tenía que enseñar, enseñaba la bandera, los colores de la bandera, lo que ella significaba, pero siempre con una naturalidad muy grande, muy tranquilo. Y siempre lo recuerdo con mucho cariño. tuve el honor de conocerlo y de interactuar con él, y eso me alegra mucho, gracias a Dios.
Monseñor Román fue el guía espiritual del exilio. Él fue para nosotros todo, con su capillita de la caridad. Él empezó aquella pequeña capilla con tanto amor, con tanto cariño. Nosotros trabajábamos mucho con él. Quiero decirle, nosotros, todas las personas, los dirigentes del movimiento Cursillo Cristiandad, y además de eso, él trabajaba con nosotros en el movimiento. Y así fue él creciendo y creciendo con nosotros. El hombre más humilde que usted se puede imaginar en la vida, la representación del Señor en la tierra.
Fue un faro de esperanza para los cubanos que estábamos aquí. Nos guió y nos llevó a desarrollar en nuestros corazones un amor intenso por la Virgen y por la patria y por la Iglesia Católica en Cuba, que después se tradujo a la integrarnos a la Iglesia Católica Americana, teniendo de luego nuestros oficios en español.
El arzobispo McCarthy le dijo: ocúpese de la gente que está llegando. Al salir, algunos cayeron en las cárceles porque tenían, pues, dificultad. Habían estado en la cárcel en Cuba. Entonces, ¿por qué? Por peligrosidad. Peligrosidad en Cuba es si robaron, si hicieron cualquier cosa al gobierno. Peligrosidad es todo lo que fuera oponerse al gobierno. Cuando vinieron los grandes problemas, es decir, que ellos siempre esperaban, por supuesto, el poder salir de allí para reunirse con sus esposas aquí. Pero en el santuario yo reunía a las esposas y las monjas, las hijas de la caridad, les atendía. Al pasar el tiempo, cuando se les dijo a ellos, ustedes van a ser deportados a Cuba, toda la esperanza se le cayó. Dieron fuego a las cárceles, cometieron errores tremendos dando el fuego a las cárceles. Se quedaron en aquello y tomaron pues a rehenes a aquellas personas que estaban con ellos. Pero ellos seguían diciendo, no hacemos pacto con el gobierno, sino que venga el obispo Román. Yo les hablé, mire, ustedes quieren la libertad, pero ustedes no pueden tener libertad si ustedes no le dan la libertad a los rehenes. No es justo que una persona que pida libertad no dé la libertad a quien tiene preso. Vamos a decir un Padre Nuestro, vamos a levantar las manos al Señor. Y entonces, ahora, que nadie con un arma levante las manos a Dios, porque no se puede rezar el Padre Nuestro con un arma en la mano. Y en ese momento cayeron todas las armas.
I ask it, give me the hostages, and first of all the weapons.
Cuando ocurre el Mariel, el desembarco de Mariel, ¿por qué Monseñor Román adquiere tal preponderancia entre los marielitos presos que lo mandan a buscar a él, que quieren que vaya a él? Bueno, porque todo ese tiempo en que nadie se acordaba de ellos, Monseñor había estado aquí escribiéndole y contestando las cartas que le mandaba, que le escribían desde las prisiones, tratando de saber de algún familiar o buscando algún tipo de respuesta o simple consuelo. Cartas y cartas y cartas, que a veces eran tantas que las monjas aquí, los voluntarios de la cofradía, pues tenían que contestarla y él la firmaba, la añadía una notica, lo que fuera, qué sé yo. O sea, era muy cercano a la gente.
Recuerdo cuando en la intervención en las prisiones de Oakdale y Atlanta en 1987, él pasó a la historia de los Estados Unidos cuando el gobierno federal personalmente le solicitó su ayuda, porque los presos cubanos se habían rebelado y habían tomado muchos rehenes. Y la vida de aquellos guardias de seguridad que estaban como rehenes peligraba. El gobierno federal le trajo un avión especialmente para llevarlo a él a Oakdale y Atlanta. El padre Román le había estado escribiendo a los presos y conocía a las familias de los presos que venían continuamente a la ermita. Él les enviaba cursos bíblicos por correo que le ayudaban las hermanas de la caridad a preparar y enviárselo para que aquellos hombres recibieran la palabra de Dios. Cuando Monseñor Román se hizo presente en aquella cárcel, en aquellas dos cárceles, los presos, al oírlo y al verlo a su paso sobre un jeep, comenzaron a tirar las armas, los cuchillos, los palos, todo, y soltaron a los rehenes. El gobierno federal quiso honrarlo a él. Jamás oí decir en los 9 años que estuve a su lado, jamás lo oí hablar de eso, porque él sabía que cuando pasó la crisis ya se había resuelto el problema y no era necesario él, pues, aparentar como héroe. De hecho, lo fue.
En ese estatus de violencia, Monseñor Román entra con aquella voz de paz diciendo: esto no es el camino a seguir, ni por parte del gobierno, ni por parte de los detenidos cubanos. Él se vira hacia mí y me dice: Rafael, presígnate y encomiéndate a la Virgen. Y en ese espíritu entramos. Nos sentamos en aquella mesa con los líderes de los presos, le presentamos el plan que se había negociado con el Departamento de Justicia y ellos aceptaron.
Entre las jóvenes generaciones de exiliados, la enseñanza del obispo auxiliar de Miami fue decisiva y su ausencia notoria.
Uno va a la ermita y te parece que en cualquier momento él va a salir del confesionario. Eso es un ser que, y cada vez que voy estoy un rato y veo que él no va a salir, eso me causa un dolor enorme. Todos los momentos grandes de mi vida los he pasado en ermita. Cuando me gradué de la Universidad de Miami, mi celebración fue una misa en Acción de Gracias y después en el Salón Varela un brindis. Y en la universidad, cuando desfilábamos, nos daban una estola con el emblema de la universidad. Y la tradición es que después que te graduabas, esa estola se la entregarías a alguien que te ha ayudado en tu trayectoria hasta ese momento. Y después de la misa, yo le di mi estola de la gratitud a Monseñor Román. Ese es uno de los recuerdos más lindos. Siempre vivía con la ilusión de que Monseñor iba a ser el que me iba a casar. Desafortunadamente él falleció 2 semanas antes de la boda, de mi boda. O sea, no llegó, pero tuvimos una foto de él en el altar con nosotros y estuvo bien, bien presente.
Monseñor Román fue lo más importante que tuvo la ermita, en el sentido de que él, con su santidad, con su devoción, con su cristianismo, con su amor al prójimo, con su bondad y con su profundidad, creó un espacio con una energía única. Entra a la ermita, llega a la ermita, todavía está esa energía ahí. Una energía que lo sobrepasó a él mismo. Creó un espacio para cubanos que incluso está más allá de la fe. O sea, no son los católicos solamente los que van a la ermita, son todos los cubanos. Es más, yo he visto cubanos que llegan a Miami exiliados y lo primero que hacen es ir a postrarse ante la Virgen, porque la devoción por la Nuestra Señora de la Caridad es cubanía. O sea, incluso es más allá de la fe, es mucho más grande.
Monseñor estaba siempre con nosotros. Cuando teníamos problemas entre nuestros jóvenes, somos jóvenes, somos 18 años, 20 años, 31 años, que no tenemos experiencia, nada de eso. Estaba ahí para guiarlo. Siempre, cuando no había un sacerdote, por ejemplo, para confesiones, en los encuentros, él salía de noche, cansado, pero salía, no hacía nada, sentado a escuchar confesiones. Si necesitamos una misa y no tenemos un sacerdote y estaba disponible, él estaba ahí. Siempre cuando él podía, lo hacía. Y era una cosa que ninguno de nosotros nos olvidamos.
Una de las memorias más impactantes que yo tengo, tanto del Padre Santana como de Monseñor Román, fue el día que derrumbaron las avionetas de Hermanos al Rescate, que nosotros los acompañamos a donde estaba el señor Basulto y las familias esa misma noche. Y fue algo difícil de poner en palabras, que había que vivirlo para entenderlo. La paz que esos dos hombres trajeron a esa familia, había como el aire, la atmósfera cambió. Cuando ellos entraron, le trajeron la poca paz que a lo mejor podían tener en ese momento. Y esos son los recuerdos que tengo. Siempre no eran La misión de ellos no era pasiva, era bien proactiva. Siempre estaban buscando a ver cuáles eran las necesidades de la comunidad y del exilio para poder servirlas.
Cuando murió Monseñor Román, que estaba atendido allí dentro de la ermita, pensé, el espíritu de Monseñor Román, la obra de Monseñor Román, es más grande que, se desborda de ese cuerpo que está ahí tendido, ¿no? Su obra es tan abarcadora, tan grande, que todavía no nos damos cuenta de lo importante que fue. Entonces, la ermita es un lugar de paz, es un lugar de coincidencia, es un lugar donde íbamos los jóvenes a aprender sobre Cuba, historia de Cuba, hacía cursos de historia de Cuba, donde iban los jóvenes a aprender catecismo. Es un espacio donde recibimos, en la única visita que hizo a Miami Osvaldo Payá, los recibimos ahí. Y ahí fueron cubanos de todas las tendencias que apoyaban y que no apoyaban a Osvaldo Payá. Monseñor abrió las puertas de la ermita para esa coincidencia, para esa conversación, para ese diálogo entre cubanos.
Monseñor es una de las razones, en mi opinión, y creo que la compartan muchas personas, que la antorcha de la cubanía sigue tan, tan fuerte. Él de verdad que fue integral en que no se apagara, en crear la ermita, en crear la primera, también recordando las anécdotas de la primera convocación masiva que hubo de cubanos exiliados, fue un 8 de septiembre cuando llegó la imagen de Cuba por primera vez. Yo creo que si no es por la labor de Monseñor en querer recoger a tanta gente y darle un lugar físico que fuera la casa de los cubanos, se hubiera perdido muchas tradiciones y mucha de esa llama de cubanía que existe hoy.
En Semana Santa del 2012, el miércoles, en horas de la noche, cuando se aprestaba a ir a dar clase de catequesis, falleció de un paro cardíaco Monseñor Agustín Aleido Román.
Monseñor Román ha sido un ejemplo de vida sacerdotal y un ejemplo de vida cristiana, no solamente para los sacerdotes, pero para cada cubano.
Siempre fue tío. Él es el símbolo de la familia, el ancla de la familia y nosotros. Y siempre lo será. Siempre lo será. Se va a extrañar muchísimo. Muchísimo.
La manera en que él ejercía su ministerio y su pastoral y la evangelización con los cubanos. No solamente con los que llevaban aquí mucho tiempo, sino con los que venían recientemente.
Monseñor Román para el exilio cubano fue el pastor, el guía, que nunca lo escuché una crítica. Siempre que conversábamos, él, si uno como ser humano, ¿no?, decía algo, me decía, no, eso no es así. Él siempre buscaba darte una explicación de por qué de las cosas, y por lo menos a mí me convencía. Era una persona de una sabiduría muy profunda, de una palabra que te llegaba al corazón. Era la persona que tú no querías decirle que no, porque era una persona tan dulce, tan sana, tan patriota, tan cubano y tan humano, que para mí no he conocido otro ser humano como él. Yo creo que el exilio, al perder a Monseñor Román, y lo comentamos allí, nos quedamos sin líder.
Probablemente el impacto mayor de líderes en mi vida ha sido Monseñor Román, porque lo conocí en mi temprana adolescencia, tuve su guía espiritual y después nos seguimos uno al otro, siempre la amistad continuó sin parar, al punto después nos reencontramos en Miami, en la misma, sirviendo a la misma arquidiócesis. Después Inclusive llegó el momento en que ambos, por la providencia de Dios, a pesar de nuestra indignidad, ambos fuimos obispos de esta arquidiócesis. Algo realmente, en cierto sentido, sorprendente, de que aquel niño con aquel sacerdote allí en Cuba llegaran a ser ambos obispos de la arquidiócesis de Miami.
Monseñor Román era un líder para todos, no solamente para los católicos, para todos, los cubanos y los que no eran cubanos. Porque pude acompañarlo, lo acompañamos cuando los problemas raciales, estábamos de coordinadores y me dijo Miguelito, renta una guagua. ¿Dónde vamos? Un señor dice, vamos al barrio Los Morenos. Yo me quedé y digo, bueno, pues vamos. Y hay una parroquia católica, creo que era bonita. Cuando llegamos allí, él no fue, fuimos nosotros, porque quería que fuéramos como con nuestro. Y que encontramos allí al padre Carrillo. Y yo dije, bueno, qué bueno, porque sinceramente uno estaba un poco asustado, ¿no? ¿Qué podía pasar? Y nos recibieron con mucho cariño. Lo mismo hacíamos cuando íbamos a la parroquia de los haitianos. Él le gustaba de vez en cuando irnos a oír la misa junto con los haitianos. Lo mismo con los mexicanos allá en Honte. O sea, él era el director espiritual de todos. Lo viví porque fuimos a muchos lugares y lo primero que buscaba el señor que está aquí, iba a sentarse junto con el señor. Y no se iba hasta que no se despedía de él.
Ahora cuando yo voy allá a la ermita, que veo su maravillosa imagen allí de bronce, ¿has visto? Esa imagen la fundió Urdis, un escultor pinareño de Pinar del Río, de mi tierra. Y digo, ¿cómo es posible que Dios vaya tejiendo? Bueno, ese es el misterio de la iglesia, ese es el misterio de la fe.
Lo menos que me imagino yo, cubano que salió en el 2007, llega a Miami, que iba a poder insertarme, ¿no?, en el arte y haciendo, o sea, contribuyendo con este legado que se quiere dejar en Miami, ¿no?, el patriarca del exilio.
Para mí no puede ser más exacto. Yo lo veo así desde que la vi rústica, yo lo vi así y me gustó muchísimo.
Yo creo que Monseñor Román fue el padre Félix Varela de nuestra época y vemos en la vida de Monseñor Román su manera de combinar su fe y también su amor para su patria.
Su testimonio tan limpio, tan de una pobreza, una vida tan sencilla, tan pobre, un celo apostólico, que ay de mí si no evangelizo, era su lema como obispo y realidad de toda su vida, una pasión por Cristo, una entrega total, y lo era desde joven sacerdote. Él irradiaba como joven sacerdote y esa irradiación, ese testimonio luminoso, siempre estuvo presente.
Lo recuerdo especialmente como el apóstol de la iglesia incansable. Lo recuerdo como el hombre que predicó a todo tiempo la verdad, como el que quiso poner en su escudo después de obispo ese lema de las cartas del apóstol, ay de mí si no evangelizo, porque él vivió ese lema a toda su profundidad. Fue incansable en su predicación. Yo diría, en una opinión muy personal, que Monseñor Román fue también como el claret de los cristianos, el arzobispo Antonio María Claret, San Antonio María Claret, fue arzobispo de Santiago de Cuba por 6 años. Un hombre incansable, infatigable, a caballo evangelizó toda su diócesis en 6 años, a caballo y a pie. Yo diría que Monseñor no perdía tiempo. Cuando no estaba predicando, estaba orando. Cuando no estaba orando, estaba confesando. celebrando misa, dando un retiro, o ya en sus últimos años, después del retiro de su jubilación, escribía continuamente de sus ratos libres.
Tocó en el dolor de las almas. Tocó en el dolor de las almas. Y le dio paz al dolor de las almas. Cuando uno se confesaba como señor Román, no era una confesión de decir A, B, C, D. No. Era hablar de tu corazón. Era hablar de tu alma. No era una confesión rápida, la de Monseñor Román. Yo aquí en mi parroquia tengo... Las señoras se demoran más en confesarse, ¿eh? Las señoras se demoran mucho más en confesarse. El hombre es más rápido y va uno, dos, tres, punto. Dame la absolución. Monseñor Román hablaba y hablaba al corazón de cada persona. Era una dirección espiritual, más que una confesión, lo que hacíamos en el hombre.
En todo momento lo vi como el pastor, como el hombre de fe, como el testigo que quiso a cada cubano tenderle la mano para que viera en su persona, en su acción, la mano y el rostro de Cristo. Y para que también los cubanos no se sintieran solos, sino que se sintieran y conservaran ese vínculo que les unía, que era el amor a Cuba y el amor a Dios y a la Virgen.
Nosotros ahora debíamos abrir el álbum más lindo que hay, el catecismo. Donde yo conocí a Dios, donde yo conocí a Jesucristo, donde yo he conocido la Iglesia. Qué importante sería que en esta cuaresma todos ustedes y yo también repasar el catecismo. Se lo he dicho muchas veces que cuando yo fui nombrado obispo, lo primero que yo hice fue estudiarme esos meses antes de ser ordenado el catecismo, pero bien así estudiado. Me lo sabría, pero ustedes no saben cuánto bien me hizo revivir, reconocerlo o revivirlo de nuevo. Estudien su catecismo y hagan que sus hijos también lo estudien. Y seguramente ustedes me dirán, ya yo ni tengo catecismo. Miren, vayan a la Ermita de la Caridad, que yo les voy a regalar el catecismo. No les cuesta nada, pero yo se los voy a dar.
La expulsión de Cuba fue una herida siempre abierta en el alma y el corazón del sacerdote. Vivió y sufrió como exiliado sin dejar de pensar en la isla.
Y una noche me tocaron en la puerta. Y cuando me tocaron en la puerta me dijeron, usted tiene que hacer declaraciones. Me sacaron, era de noche, me llevaron a otra parte, pero empezaron a recoger otros sacerdotes y esa noche dormí en la cárcel. Pero al encontrarnos en la cárcel éramos como 20 y eso nos asustó. Aquí somos de distintos países, aquí hay cubanos, aquí hay españoles, aquí hay canadienses. Aquí, ¿pero qué es esto? ¿Por qué estamos? Dice, ustedes teníamos que ir al siguiente día a La Habana. En la mañana, muy temprano, nos levantaron un día y nos llevaron a La Habana. Y cuando nos llevaron a La Habana, pensábamos que era algún lugar a declarar, pero frente a un barco nos dijeron, aquí. Nos bajaron y con una metralleta nos dieron, suban al barco. Y allí subimos, hasta aquí nunca más he visto a Cuba.
En una ocasión me dijo, nunca pensé abandonar mi patria, pero fui expulsado con otros 130 sacerdotes el 17 de septiembre de 1961 en el barco Covadonga. Salimos de Cuba solo con lo que teníamos puesto, me dijo. No llevábamos pasaporte, no llevábamos identificación, no llevábamos ni el libro de oraciones, nada. Pero en aquel lugar nos dieron acogida y dormimos en la bodega del barco y los sacerdotes íbamos turnándonos para celebrar la misa.
Recuerdo cuando el Papa fue a Cuba, que nos reuní. Y en la reunión de la Chicofradía, él dijo, bueno, ustedes que quieran ir, vayan a Cuba, vayan al Papa. Él no dijo nada, pero solo, en la intimidad, dijo, Elito, yo no voy. El hombre, las personas que me sacaron a mí de Cuba están allí y yo no voy.
Yo quisiera dos palabras que los cubanos son estas palabras, hay que aclararlas muy bien, porque no lo han dicho y a mí me extraña que entre las preguntas no digan. ¿Qué es diálogo y qué reconciliación para nosotros los católicos?
Monseñor fue consecuente con este exilio, no para darle cuerda, como decimos vulgarmente, no para darle cuerda y consentir con esa separación y esas críticas, sino para dar el apoyo, la compañía y la oportunidad de que ellos también crecieran.
Monseñor Román fue un exiliado cubano y nunca regresó, y me dijo a mí personalmente que nunca no quería regresar hasta que el gobierno y el comunismo se fuera de Cuba. No era partidario del diálogo con los enemigos. Fue partidario del diálogo cristiano entre todos los hijos de Dios que buscan al Señor de corazón.
Tocas ahí un tema muy profundo, una llaga en el corazón de Monseñor Román. Eso fue esa expulsión tan violenta, tan cruel, tan injusta, de cómo se le sacó de Cuba, era un recuerdo muy doloroso para él y muy, muy difícil para él. Yo creo que inclusive recibió invitaciones de regresar a Cuba, especialmente con la visita del Papa a Cuba. Y yo creo que ese dolor de esa herida tan cruel, tan injusta, era un obstáculo muy duro en su corazón.
Cuando la muerte sea vencida y estemos libres en el reino, cuando la nueva tierra nazca en la gloria del nuevo cielo, cuando vivamos la alegría con un seguro entendimiento y el aire sea como una luz para las almas y los cuerpos, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando veamos cara a cara lo que hemos visto en un espejo y sepamos que la bondad y la belleza está.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Yo soy Lucy García, gracias por acompañarme aquí en El Rinconcito. Hoy tenemos muchísimos temas a tratar. El primero de ellos es algo realmente desagradable, un hecho horrible que marcó en la historia pues un antes y un después. Vamos a hablar un poquito acerca del bombardeo a Guernica. Esa ciudad, ese pueblo, ciudad española, que sufrió un bombardeo específicamente durante la época de la Guerra Civil Española. Pero ¿qué sucede al efectuarse en aquella época bajo el gobierno, bajo la dictadura franquista? Pues Franco negó exactamente la cantidad de muertos que hubo y qué fue realmente lo que pasó. La historia a veces tarda en descubrir los hechos, pero archivos encontrados en Alemania se demostró que el bombardeo a Guernica, a esa región de España, fue con la aprobación del gobierno de Franco. Además, fue una especie de bombardeo de práctica, digamos, un experimento. El tipo de bomba que se lanzó, que la lanzaron, por supuesto, los alemanes sobre este territorio, era un ensayo para la guerra mundial. Y fue algo realmente lamentable. En cada casa hubo muertos. Por supuesto, se incendiaron los archivos, los récords que había de ese pueblo. Y el gobierno dijo que habían muerto, primero fue una cifra de 120, luego de 132. La historia ha demostrado que murieron miles de personas. Vamos a viajar un poquito a aquella época y vamos a visitar aquellos momentos cruciales donde se desarrolla este horrible bombardeo a Guernica. El bombardeo de Guernica fue un ataque aéreo realizado sobre esta población civil española por parte de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana. La verdadera cantidad de víctimas no se ha podido determinar. Fue devastador en una población civil de 5.000 personas sin ningún tipo de defensa. Estos aviones alemanes que fueron enviados sobre Guernica para hacer un ensayo de guerra totalitaria era el primer ejemplo de este género de lucha, un simple experimento. Primero unas bombas para alarmar a la población. La gente comenzó a abandonar las calles, a esconderse, buscar abrigo. Luego llegaron las oleadas de bombarderos con explosivos seguidos de bombas incendiarias. Y por último, aviones ligeros que ametrallaban a los desgraciados que pretendían huir para salvar sus vidas. Está comprobado que el gobierno franquista apoyó este bombardeo para eliminar una región vasca que estaba en contra de su dictadura. Un bombardeo en alfombra para destruir una población civil. El gobierno español reportó una mínima cantidad de muertos y dijo que habían sido los propios vascos quienes destruyeron la ciudad. No contaron con la presencia de a solo 45 kilómetros del famoso reportero británico George Stern, que junto a dos colegas se dirigieron hacia el lugar y después inmediatamente hicieron llegar la información a los dos diarios más importantes del mundo, el británico The Times y el New York Times. En solo dos días el mundo supo la verdadera historia. Y al leer el artículo del periódico, Picasso creó a toda velocidad su cuadro, El Guernica, con un contrato que había recibido con anterioridad del gobierno español para el pabellón de España en la exposición de París. Y esto sirvió de denuncia al mundo. Pues como ven, un hecho pues tan horrible. Un hecho que sirvió para que los alemanes hicieran este desgraciado experimento para la guerra mundial. Fue algo realmente lamentable. ¿Y qué pasó? Ellos pensaron que eso iba a quedar encerrado y no contaron con la presencia, como ya les había contado, de estos dos periodistas que hicieron llegar la noticia. ¿Qué sucede? Picasso ya le habían hecho el primer pago para hacer un cuadro en la exposición de París, porque para eso allá en la Gran Torre Eiffel habría un pabellón que representaba a España. Picasso ya había recibido el dinero para pintar este cuadro y con ese dinero pues había alquilado, podemos decir, una finca enorme. Hubo que utilizar lienzos que él tenía guardado de otras pinturas y empatarlos porque el cuadro iba a ser realmente grande. Lo que nunca pensó el gobierno de Franco, que ese dinero que le había pagado a Picasso para hacer ese cuadro, Picasso lo iba a utilizar para hacer una denuncia. Vamos a ver un poquito acerca de este cuadro y después vamos a rememorar cómo este cuadro pues vuelve a España, dónde está ahora y qué ha hecho este cuadro durante todos los años en favor de los españoles. El bombardeo a Guernica por parte de la aviación alemana despierta la conciencia política de Picasso. Guernica será el tema de su obra maestra para el pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937. El lienzo mide 8 metros de largo por 4 de ancho. En la parte superior cuelga una bombilla eléctrica que arroja una fría luz. Como si esta luz eléctrica no fuera suficiente, una mujer porta en su brazo un candil de petróleo iluminando así hasta el último escondrijo del cuadro. En el lienzo aparecen otras tres mujeres bajo el toro, posible símbolo de la República. Una que porta a un niño muerto. En el extremo derecho, otra que levanta los brazos hacia el fuego de su hogar. En primer plano, una tercera mujer arrodillada, presumiblemente embarazada, con los pechos desnudos y unos llamativos pezones. Bajo la luz eléctrica se encuentra el caballo, mal herido que relincha, y a sus pies se hallan los restos descuartizados de un hombre estatua, en cuya espada rota renace una flor como símbolo de esperanza. Un pedazo de suelo con baldosas alude al recinto del pabellón español donde se ubicará el cuadro. Guernica es un manifiesto contra la guerra y cualquier tipo de brutalidad humana. Por eso estamos ante un cuadro universal que contrapone la capacidad de creación del artista y la capacidad de destrucción de la guerra. Este cuadro fue todo un éxito de denuncia. De hecho, cuando este cuadro se baja de la exposición de París, empieza a hacer un recorrido mundial en lugares donde se recoge dinero para los españoles que habían sufrido por esta guerra. Empezó a viajar constantemente y el cuadro, pues lamentablemente, entre tantas exposiciones itinerantes, se empieza a deteriorar. Y viene a descansar aquí en el famoso MoMA de Nueva York. Ahí estuvo resguardado y hubo en una ocasión, cuando la guerra de Vietnam, alguien que trató de pintarlo, de vandalizarlo, y se le tuvo que poner un cristal delante para proteger. Ya en ese momento se había dicho que el Guernica no iba a seguir viajando porque se estaba deteriorando, y empezaron a hacer todas las labores para reconstruirlo y para quitar esa pintura con que se había manchado. El gobierno de Franco todavía estaba en el poder y por lo tanto dice que ese cuadro no debe seguir aquí en los Estados Unidos y que debe ser devuelto a España. En aquel momento Picasso todavía estaba vivo y hace un documento y un testamento, porque claro, España lo reclamaba porque ese cuadro lo pagó el gobierno de Franco a Picasso y por lo tanto decía que era de ellos. Por otra parte, Picasso, al saber esto, hace este documento del que les estaba hablando, donde él explica que ese cuadro pertenece a España, pero nunca volverá mientras exista una dictadura. Por lo tanto, cuando cae la dictadura de Franco, se empiezan a hacer los trámites necesarios para llevar el Guernica a Madrid. ¿Qué sucede? Que era tanta la expectativa, tanto lo que se estaba manipulando alrededor de esto, que se tuvo que hacer totalmente en secreto. Durante toda una noche que el museo aquí en Nueva York estaba cerrado, entraron, desmontaron el cuadro y lo embalaron de tal manera que quedara totalmente protegido para que llegara a España. Todo se hizo en absoluto secreto, incluso el embalaje de este cuadro en la barriga del avión donde llegaría a Madrid. Y de una manera muy especial, pues los pasajeros, nadie sabía que el Guernica estaba viajando de Nueva York a Madrid. Cuando este avión aterrizó en el aeropuerto de Barajas, el capitán, el piloto, ustedes saben que siempre, siempre les dice, aterrizamos, llegamos a Madrid, la hora local, la temperatura, todas esas cosas que se dicen cuando uno viaja y llega de un lugar al otro. Y en esta ocasión, el piloto, pues cuando dio toda esa información, dijo, tengo que avisarles a todos los que nos acompañan hoy que hemos venido con el Guernica en la barriga del avión. De más está decir que fue una emoción extraordinaria para todos los que viajaban en ese vuelo y realmente el cuadro llega a Madrid y se tiene que poner en un lugar provisional donde estuvo custodiado y protegido hasta que pasó al Museo Reina Sofía. Allí descansa totalmente al descubierto en una sala maravillosa donde no solo está expuesto el Guernica, sino todos los bocetos que fue haciendo Picasso para lograr este maravilloso cuadro, que es un mensaje de tristeza, pero a la vez de alegría y de denuncia por la renovación que de algo tan horrible salió una obra de arte. Me encanta hablar de esta historia y también hay otros detalles que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Uno de ellos es la apertura de la tumba de Cristo. Para unos piensan que es su tumba, para otros no. Hay otras teorías de otras grutas donde piensan que fue en la verdadera tumba de Jesús. Pero mientras tanto, vamos a ver qué hicieron en el sepulcro sagrado y qué es lo que han arreglado allí. ¿Vienen conmigo? Uno de los sitios más emblemáticos del cristianismo, la cámara mortuoria donde se cree que Jesucristo fue sepultado. Situada en el corazón del barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén, las necesarias reparaciones se llevaron a cabo en el edículo, una pequeña estructura de piedra caliza y mármol construida en el lugar que en el siglo IV fue identificado como aquel en el que Jesús finalmente descansó tras su crucifixión. Seis denominaciones de la fe cristiana comparten este espacio sagrado: los franciscanos, coptos, etíopes, sirios ortodoxos, armenios y griegos ortodoxos. Una familia musulmana ha conservado las llaves de la iglesia del Santo Sepulcro durante varias generaciones. El costo total de la restauración fue de 3,45 millones de euros. El ambicioso proyecto fue supervisado por el Fondo Mundial de Monumentos y el equipo interdisciplinario de especialistas y albañiles que llevaron a cabo este trabajo bajo la Universidad Técnica Nacional de Atenas. Los conservadores, que casi siempre trabajaron de noche para no afectar los rezos de los fieles cristianos en este sitio, restauraron primero la mampostería base y luego desplazaron los bloques de piedra a sus posiciones originales, asegurándolos con anclajes de titanio. Reforzaron la roca sagrada, abrieron la tumba de Cristo para protegerla de la resina. Luego reinstalaron los bloques de piedra uniéndolos con titanio. Los albañiles levantaron una lápida de mármol que por primera vez en casi 500 años cubrió el sitio sagrado. Investigaron cómo ha evolucionado este sitio a lo largo del tiempo, cómo se convirtió en un punto central de veneración para más de 2.000 millones de cristianos hoy en día. Es la primera vez en la memoria moderna que se ha removido el mármol de la tumba y tuvieron la oportunidad de mirar e investigar la roca original sobre la cual, según la tradición cristiana, fue colocado el cuerpo de Jesucristo. Los cristianos creen que Cristo resucitó y que las mujeres que fueron a ungir su cuerpo 3 días después de su entierro afirmaron que no encontraron nada. Para algunos es cierto, para otros falso. Pero la rehabilitación del lecho funerario supone para los investigadores una ocasión sin precedentes para estudiar la superficie original de lo que se considera el lugar más sagrado del cristianismo. Pues así es, se imagina que este sea el sitio sagrado, pero hay muchos estudios de otros arqueólogos que sitúan otras grutas y ellos afirman que este no es el lugar. Ya sea o no lo sea, sin duda alguna, esto es, como habíamos dicho anteriormente, un lugar extremadamente sagrado, extremadamente controlado. Ya de hecho vemos que habían 6 denominaciones de distintos cristianos, ya sean ortodoxos, incluso musulmanes. Había una mezcla de personas representativas de diferentes religiones que mantenían esta custodia. Y el hecho de que se haya abierto para reparar supone un adelanto extraordinario, no solo en las investigaciones, sino en la veneración de este sitio. Y seguimos transitando por esos sitios tan importantes. Y en esta ocasión, precisamente, nos vamos a remontar a Egipto. Pero hemos tenido un pedazo de Egipto aquí en gira en los Estados Unidos. No es la primera vez que viene esta exposición dedicada al rey Tutankamón, que ha viajado España, Italia, Francia, se ha desplazado por el mundo entero y llegó aquí, todavía está en los Estados Unidos viajando, y nos han traído un pedazo de Egipto aquí a nuestro territorio. Vamos a dar un viajecito por esta exposición. Los tesoros dorados de Tutankamón han vuelto a Estados Unidos, más de 25 años después del fabuloso éxito de su primera visita, dada la popularidad permanente del joven faraón. Esta exposición itinerante por el país cuenta con ingredientes dignos de Hollywood: una inauguración con alfombra dorada en Los Ángeles, un importante esfuerzo de marketing y el potencial de lograr una taquilla elevada con entradas que alcanzan los $30. Tutankamón y la era dorada de los faraones. Una gira de 27 meses por Estados Unidos para ayudar a la conservación de sus tesoros nacionales. El tour se inauguró en el Museo del Condado de Los Ángeles. Y la obsesión con el faraón llegó a Estados Unidos a finales de la década de los 70. Cuando unos 8 millones de estadounidenses vieron de cerca los objetos de una exposición itinerante que se convirtió en un fenómeno cultural que originó nuevos estilos de peluquería, danzas y un éxito musical, King Tut, de Steve Martin, que vendió más de 1 millón de ejemplares. El Museo Metropolitano de Nueva York, uno de los que albergó en aquel entonces la exposición, rechazó la oportunidad de participar en esta ocasión. El precio de la exposición hubiera obligado al museo a cobrar entre 20 y 25 dólares por entrar, y el museo tiene una política desde hace muchos años de no cobrar por ninguna muestra especial. La exposición viajó de Los Ángeles al Museo de Arte de Fort Lauderdale, aquí en la Florida. Otras paradas de la gira serán el Museo de Chicago y el Franklin Institute de Filadelfia. La exhibición de este año cuenta con unas 120 piezas, aproximadamente el doble de la exposición de los años 70. Pero uno de los objetos más famosos, la máscara dorada del faraón, se quedó en Egipto. Muchos de estos artefactos no se han visto con anterioridad en los Estados Unidos. La fascinación con Tutankamón, que gobernó en Egipto hace más de 3.000 años, está debida en parte a la historia del descubrimiento de la tumba por parte de Howard Carter en 1922. A la gente le encanta escuchar esta historia una y otra vez, y el interés también se centra en el misterio en torno a la muerte de Tutankamón a los 19 años. Y el debate sobre si fue o no asesinado. Definitivamente, Tutankamón tuvo un reinado corto, pero una historia eterna. Si entre los grandes personajes que vivieron y reinaron en Egipto a lo largo de 3.000 años de historia, tuviéramos que elegir al más representativo, no tendríamos más remedio que rendirnos ante Tutankamón. Podríamos referirnos a este joven e insignificante faraón como uno de los símbolos de la egiptología, al mismo nivel que las propias pirámides. ¿Quién no ha visto alguna vez la efigie de Tutankamón como reclamo en los sitios más insospechados? A este joven faraón le cabe el honor de ser el mejor relaciones públicas de la egiptología. Con su fascinante historia despertó el interés de muchos de los que luego habrían de dedicar sus vidas al estudio de esta milenaria cultura. Si damos credibilidad a las creencias egipcias de que al repetir el nombre de una persona fallecida se le otorga eternidad, debemos pensar que Tutankamón la ha conseguido sobradamente. A pesar de tantos estudios a ciencia cierta, no sabemos cómo murió el faraón. No existen pruebas de heridas violentas, a pesar de las aventuradas teorías que a veces se han expuesto y se siguen exponiendo, y que incluso aseguran que fue asesinado. Hasta que aparezcan pruebas concluyentes, debemos pensar que el rey murió de forma inesperada, quizás a causa de un accidente o enfermedad. El tamaño de su tumba es demasiado pequeña y sin la estructura adecuada para el ritual necesario en las tumbas reales. Esto da pie a pensar que murió de modo prematuro y que su auténtica tumba no estaba terminada. Según los indicios, hubo que enterrarle en una tumba que presumiblemente era para otro miembro de la familia real. Hubo que equipar y decorar esta tumba a toda prisa, de un modo algo descuidado. Incluso algunos objetos ostentaban otros nombres que se borraron para ponerlos del rey. La tumba del rey quedó sellada. Nunca se vio afectada por la rapiña de los violadores de tumbas, permaneciendo prácticamente intacta durante más de 3.000 años y guardando en silencio su fastuoso contenido hasta el año 1922, fecha en que este ignorado faraón alcanzó definitivamente su inmortalidad. Y esta exposición podría ser la última ocasión de ver estos objetos en suelo estadounidense. Egipto ha dicho que no cree que el rey Tut pueda viajar de nuevo, que creen que debería quedarse en casa y las personas poder ir a visitarle. Bueno, la verdad es que yo me di gusto en esta exposición. Yo soy un amante de la egiptología, lo admito. Estas cosas de Cleopatra, este misterio que rodea las pirámides, ¿cómo rodaron esas piedras? Mire que hay hipótesis, mira que si hablan, que si los extraterrestres, que cómo deslizaban las piedras. Es algo realmente maravilloso. Ahora, estas exposiciones, ¿por qué cuesta tanto moverlas a través del país? Primero, déjeme decirle que lo que se siente cuando uno experimenta y ve esa tumba real, esa momia, cómo estaba no solo vendada, sino es la que usted ve en negro, es la que va dentro del que está dorado. Es algo realmente increíble cómo están las ataduras que la envuelven, esas ataduras doradas, uniformes, todas trabajadas. Es algo realmente increíble, pero esto tiene un despliegue no solo de seguridad, sino tienen que mantenerse todos estos objetos en un ambiente climático adecuado. Todo está con una iluminación de manera que no se dañe, que no se deteriore. Son unas exhibiciones realmente caras, como ya le había explicado anteriormente, el MoMA de Nueva York, que fue el que hizo la exhibición la primera vez en los años 70, pues no quiso hacerla porque tendría que cobrar un precio especial adicional y eso no está en sus normas. Es por esa razón que se presentó y abrió en Los Ángeles y sigue viajando a través de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, pero sí, es una exposición por la que hay que pagar. Primero, por la manera en que hay que mantener todas estas piezas. Y segundo, por la gran cantidad de dinero que se le tiene que pagar a Egipto para que deje sacar de su territorio todos estos tesoros. Yo lo que siempre pienso y me preocupo, los que somos amantes de todas estas cosas, cuando a veces hemos visto videos de los yihadistas destrozando museos, espero que nunca estas cosas sean destrozadas para que todos las podamos disfrutar en un futuro. Buen día para todos, gracias por la compañía, les espero hasta la próxima.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
¿Qué tal, mi gente? Una semana más de nuestra ventana al mundo. Ya la abrimos y qué bueno poderles dar los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. ¿Qué tal? Hola. Y hasta qué bola. Como se dice en Cuba. Buenos días, Maricel. Bueno. Buenas tardes, buenas noches. Reitero para todos los que están en cualquier lugar del mundo, porque somos como las hormigas. Los cubanos estamos aquí, allá, acá.
En todas partes del mundo. Hola, ¿cómo están? Gracias por darnos la oportunidad de que Ventana al Mundo llegue a ustedes. Nuestro objetivo desde que comenzó este programa es ese, es abrirle la ventanita a todo aquel, no solamente en Cuba, a todo aquel que no tenga esa libertad de expresión y libertad de hacer lo que ellos quieran y cuando ellos quieran. Obviamente nos vamos a Cuba porque es donde tenemos más información, pero esto va dirigido a todos aquellos en cualquier parte del mundo donde no exista esa libertad, esa palabra que significa tanto, tanto y que muchos de verdad no la conocen.
Es por eso nuestro programa, para que vean un poquito más de lo que existe en el mundo y que puede existir en la esquina de su casa, pero quizás usted no tenga acceso a eso. Pero para que vea qué sucede en el mundo entero. Muchas gracias de verdad a las personas en Cuba que nos están viendo, a los cubanos que están en el mundo.
A través del cañonazo en Cuba. Gracias a todas las personas que ya nos han dejado saber que nuestro programa es uno de los más vistos a través de Cuba, a través del cañonazo. Y ya, no hablamos más. Hoy vamos a entrar a hablar de algo tan, pero tan normal en la vida. Exacto,
necesario,
porque ya los psicólogos han dicho que es necesario para muchas personas, que no es una opción, que no es un lujo, sino una necesidad para el cuerpo. Ahora bien, sin embargo, las personas y los países donde la libertad es limitada, las vacaciones es algo que se convierte o en una rutina o en un sueño imposible o en algo que no pueden hacer.
Ese es el tema precisamente, las vacaciones. ¿Dónde van los cubanos en las vacaciones o dónde va cualquier persona en el mundo entero en las vacaciones? Vamos a comenzar con esto.
¿En
Cuba?
¿Dónde van
los cubanos en las vacaciones?
En las vacaciones. Vamos a ver.
En medio de la temporada veraniega, los reporteros de Palenque Visión salieron a investigar a dónde van los cubanos a disfrutar sus vacaciones.
Como tengo una niña de 10 años, he ido al acuario con ella, a la playa, es lo que más le gusta.
La provincia de Granma, las opciones más asequibles que tiene a la mano son los campismos populares.
Según datos oficiales, en el 2016 casi 1 millón de cubanos se hospedaron en las 4 cadenas hoteleras que operan en Cuba, cuyo precio promedio oscilaba entre 91.35 y 226 CUC la habitación por noche.
Cuando yo me casé, pues el hotel estaba prácticamente vacío y solo había extranjeros, y luego regresé hace aproximadamente 2 años y medio y había mucho más cubanos.
Nosotros, como somos de la parte oriental, vendemos más
para esta parte de Holguín, guarda la vaca y es pesquero, brisa.
Las personas que tienen familiares en el exterior que le pueden mandar las remesas, las divisas, esas sí pueden tener un poquito más de acceso a los hoteles.
Fui a Guardalavaca hace una semana. Estuvimos 2 noches. En total fueron alrededor de 600 CUC, porque fuimos 6 personas y son $50 la noche aproximadamente.
Como cuenta propia nosotros no podemos hacer eso. El cuenta propia da para sustentar a su familia, pagar los impuestos y regulándose bien su vida, un día pasear.
Tiene que sacrificarse bastante y no hacer muchas cosas en el año para poder darse ese gusto, que no debería de ser así, debería de ser de otra manera.
Para la mayoría del pueblo, hospedarse en hoteles para vacacionar no es una opción.
Lo más probable es que no hubiesen ido nunca. Mi suegra, que es la que más gana, por decirlo de alguna forma, $60 al mes. ¿Cuánto tiene que ahorrar una persona con $60 al mes para llegar a 600 sin comer y sin vestirse?
Una sola noche cuesta $30 mínimo. Y una persona que gane 400 pesos, un salario básico es imposible.
Es divertirse uno en el río, si puedes hacer dinero para un día ir a la playa, esas cosas así.
Fue un reportaje de Palenque Edición para Martín Noticias.
Y así comenzamos nuestra ventana al mundo, comparando, bueno, ya los ven, qué triste, ¿no? Las personas que viven allá, pues las opciones que tienen es el que pueda ir a uno de esos resorts, a uno de esos lugares, pues bueno, ya ven los costos, cómo son, lo que ganan ellos mensualmente, y de verdad tienen que escoger o comer, alimentar a su familia, o irse de vacaciones 1 o 2 días. Qué pena, qué lástima. Cuando en cualquier parte del mundo, obviamente uno tiene que trabajar, uno tiene que reunir y uno tiene que romper su cochinito, como decimos nosotros, ¿verdad? Mi amigo, pero bueno, uno tiene la opción de decir, el año que viene me quiero ir para la luna, me quiero ir para la China,
la realidad
me quiero ir
del
para
cubano,
París,
Maricel, y la lo realidad logras. Del cubano es que el cubano de a pie no lo puede hacer, sencillamente.
¿No?
Ni siquiera en muchas oportunidades no puede ir ni a un campismo, el llamado campismo popular. ¿Qué hace? Bueno, se reúne con los amigos, que eso no cabe duda que es divertido y emocionante, pero uno necesita también
conocer
otras cosas.
No hay opciones.
Poder ir a la playa, disfrutar, estar en una cabañita, lo que sea. Dentro de su país, no estamos diciendo que viajen al exterior, sino dentro de su país, dentro de su propia provincia, no las hay. Los que
lo
tienen son las personas que están viajando o simplemente las personas que tienen familiares en el exterior que pueden llevarlos, y reiteramos, esto lo hemos dicho en otras oportunidades.
Exacto, y estábamos viendo los precios tan altos y la imposibilidad, uh-huh, de las pocas posibilidades que ellos tienen para poder ir. Ahora vamos a hablar de las opciones, como tú estás diciendo, ¿qué opciones ellos tienen? ¿Qué sueños o qué planes hacen ellos para las vacaciones?
Vamos a ver.
Se acerca el verano y con ello muchos cubanos comienzan su etapa vacacional. Pobladores de la ciudad de Santiago de Cuba nos comentan sobre cómo realizan la planificación de sus vacaciones.
No planifico nada. Salgo de vacaciones ya y me quedo en mi casa, ¿viste? Porque aquí no hay a dónde ir.
Entonces, cuando estoy de vacaciones lo que hago es recrearme en la casa, ver la televisión, hacer lo que haceré de la casa.
Las cuestiones económicas individuales influyen a la hora de tomar decisiones.
Bueno, con el salario que me pagan en mi trabajo.
Otras opiniones determinan las pocas posibilidades que tienen los cubanos a la hora de planificar sus vacaciones.
Pero si tú la quieres disfrutar en eso, bueno, tú la cobras, pero la disfruta el mes que tú entiendas. Eso está, se puede hacer.
¿Qué dónde iba usted cuando estaba?
Saco a la niña al parque, voy al parque de diversiones, voy al zoológico, voy al Copelia, un lugar más así frecuentable que hago con mis hijas.
Nos planificamos pues según a dónde vamos a ir, una semana a un lado, otra semana a otro lado, a la playa, a un campismo, casa de los tíos, a La Habana.
¿Cada qué tiempo sale la vacación?
Cada 5 meses y medio.
¿Dónde te gusta ir? ¿Qué haces cuando...?
A la playa, un campismo.
Reportó desde Santiago de Cuba, Anderlay Guerra Blanco.
Anderlay, muchas gracias. Y pueden apreciar, los cubanos no tienen casi acceso a ningún lugar para vacacionar, pues ni siquiera, Maricel, la programación de la televisión en Cuba en el verano es buena. Y sabemos que casi todos los veranos es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Las opciones son nulas, aunque el cubano siempre se busca de cualquier pretexto para disfrutar y hacer una fiesta en la cuadra, en su casa, en casa del vecino, donde sea.
Bueno, vamos a abrir ahora esa ventana que le traemos. Hoy vamos a viajar a bastantes lados para que ustedes vean las opciones que hay, vuelvo a repetir, no le estamos echando en cara, simplemente le estamos dando opciones y que usted se entretenga. Si no hay buena televisión en Cuba, pues mírenos a nosotros.
Claro que sí, para que vea otra cosa diferente. ¿Quieres ganarte $1,000,000? Bueno, ¿quién no quiere ganar $1,000,000? Pues
¿cómo?
Existe un hotel en Cancún que te da esa posibilidad. O sea, tú te vas a ese hotel, además de pasarla bien, puede ser que te ganes ese dinero.
Pues vamos con nosotros.
El fin de una era, según el calendario maya, el 21 de diciembre de 2012, fue interpretado por algunos como una previsión del apocalipsis. Y la industria del turismo en México está recogiendo los frutos. La profecía dice que seremos testigos de cambios importantes en la conciencia del mundo y la energía del planeta. ¿Usted cree en eso? Seguro, muchas cosas están cambiando. En el parque de atracciones invitan a los turistas a dejar mensajes para la nueva era.
La escriban en este listón y las vamos a amarrar dentro de esta cueva. Esto es para que obviamente la nueva era que se está aproximando pues traiga cosas positivas para todo el mundo.
Además, los visitantes pueden tomarse fotografías con actores vestidos de antiguos mayas. Para la industria turística de Cancún y la vecina Riviera Maya, el inicio de la nueva era se ha traducido en un incremento del 10% de la afluencia de turistas habitual en diciembre, que es una de las temporadas altas junto con el verano.
Yo creo que todos hemos tenido una semana previa a lo que normalmente es. Generalmente la ocupación sube a partir del 24 o del 26 para adelante. Yo creo que la ocupación va a empezar a subir en estas fechas, precisamente por la celebración del 21.
Paseos temáticos para expertos e iniciados, vida nocturna y promociones del fin del mundo agregan entusiasmo a quienes eligieron pasar un posible apocalipsis en estas playas paradisíacas.
Bueno, esto es para las personas que disfrutan de sus vacaciones en un hotel, pero hay muchísimas opciones.
Yo he ido a esa parte de México, pero a mí no me han en ningún momento dado la oportunidad de ganarme $1,000,000.
No.
No me lo han dicho.
Qué
ahora,
pena, qué pena.
¿Sabes qué? Yo he visto de cerca, pues un volcán. ¿Pero te gustaría ir de vacaciones a un volcán?
Sí, me gustaría.
Sí.
Es emocionante, ¿no? Algo diferente.
Bueno, si quieres y no has ido físicamente, te invito a que vayas con nosotros ahora de vacaciones a ver un volcán.
Vamos a ver.
Su silueta es todo un símbolo de la cultura japonesa. Y desde esta semana también está reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO. El monte Fuji inspiró a artistas y poetas y es un lugar de peregrinaje. El volcán se eleva a 3.776 metros y su ladera sur cae hasta la orilla del mar en la bahía de Suruga. Cerca de 300.000 personas lo visitan durante los 2 meses de verano en los que se autoriza el montañismo.
Vaya, no solamente volcán, sino lo que hay alrededor, es súper emocionante.
Bello.
Qué rico, ¿no?
Es hermoso, es hermoso.
Es coger como una mochila, irse y a excursionar.
Hablando de mochilas, ajá, tú sabes que existen los mochileros.
Sí, cómo no. A nivel
los mochileros son aquellas personas, exacto, que no quieren pues empaquetar como yo, que empaqueta hasta lo que no va a usar, y entonces llevan una mochila.
Con lo necesario.
Con lo necesario, se quedan en el hotel más barato que encuentren, como si se tienen que quedar durmiendo en un parque.
En
eso es
calle,
lo que se le llama, exacto, lo que se le llama mochileros, y aprovechan al máximo cualquier lugar del mundo.
Esto es lo que sucede en las Maldivas, que es una de las islas más caras.
Más caras, más hermosas, más bellas, las más paradisíacas, las que uno ve en y uno piensa que es una postal.
Un paraíso.
Un paraíso, por lo bellas que son. Yo no he podido ir, tú tampoco.
Bueno, pero podemos ir de mochilero, porque son muy caras, podemos ir de mochilero.
De mochilero.
Súper económico y lo vamos a disfrutar igual.
Bueno, pues vayan con nosotros.
Vamos a ver esto.
Famosa por sus centros turísticos de lujo en islas privadas, las Maldivas es un lugar de escape para los adinerados. Desde parejas en su luna de miel hasta viajeros en busca de sol, este país se ha hecho un lugar en el mercado de alta gama. Pero en los últimos años se ha estado abriendo a mochileros, turistas con menos efectivo que buscan un viaje diferente.
Creo que lo más importante es ponerte en contacto con la gente local. Me he quedado aquí 3 noches y 4 días. Y he conocido a bastante gente y he hecho algunos amigos, así que esa es la mejor parte.
Durante décadas, una política deliberada mantenía a los adinerados viajantes separados de la población musulmana local. Un intento de proteger la cultura conservadora del país del estilo de vida más liberal y occidental de los turistas. Pero hace 5 años, a pesar de la oposición de los grupos religiosos más rígidos, el primer gobierno democráticamente electo introdujo reformas que permiten a los locales abrir hospedajes para extranjeros.
Separar a los turistas de los locales en una isla remota para proteger nuestra cultura y creencias no creo que funcione. Vemos todo en la televisión, en los viajes, en cualquier lado. Es una excusa pobre de políticos y empresarios para controlar la economía.
Ibrahim abrió sus puertas a los huéspedes hace un mes. Cobra $30 por una habitación doble, una fracción de lo que piden los resorts más baratos en las islas. A medida que los locales se hacen de una porción de la industria turística, el gobierno insiste en que el sector hotelero establecido no sufrió las consecuencias.
Los turistas que vienen a quedarse en los hostales van a los resorts en la noche para cenar, vivir la experiencia y la vida nocturna. No son turistas que están perdiendo, sino que se complementan.
Pero viajar por las remotas islas de este país no es barato. Con pocos ferries públicos, Chris calcula que gastará varios cientos de dólares solo en transporte. Los turistas pueden ahora disfrutar de la libertad de ser mochileros aquí, pero precisarán un presupuesto más abultado para sacarle jugo a este destino.
No se sientan mal, yo tampoco he podido ir porque de verdad es un lugar paradisíaco, un lugar pero muy caro. Ahora, si el día de mañana nos da la loquera, por decirlo así, de coger una mochila, ya tenemos la oportunidad, porque anteriormente no se permitía en estos lugares, en estas islas tan bonitas, tan finas, no se permitían este tipo de viajeros. Ahora sí, ahora pues hay mochileros por donde quiera.
Una de las cosas más emocionantes de ser mochilero es que la cantidad de amistades que puede hacer en alrededor del mundo. Y nosotros los cubanos que somos de brindarnos la propia confianza de las personas, bueno.
De agarra y vamos.
Dice, vamos ya, ya eres amiga mía y vamos a pasear.
Ahora bien, a mí me encanta todo lo... Bueno, a mí me encanta el portugués. Y falo un poquillo, hablo un poquito. Y entonces, ¿has ido a Portugal?
No he ido, pero es una de las ciudades seguro más visitadas. Estoy convencido de eso.
Sí, es una ciudad que por mucho tiempo estuvo, no olvidada, pero no estuvo tan visitada por muchos turistas, porque bueno, pues la gente se inclinaba más que sea París, que sea Roma, sí, que sea otros lugares más famosos, o a las playas, y Portugal no. Sin embargo, en este momento, Portugal es una de las ciudades más visitadas en las vacaciones. Es uno de los destinos que las personas tienen más en cuenta cuando se quieren ir de vacaciones. ¿Quieres ir?
Entonces yo quiero ir sentado aquí.
¿Vamos a Portugal?
La capital de Portugal parece haberse convertido en el nuevo dorado del turismo europeo. En 2013, 10 millones de personas pasaron la noche en Lisboa, generando casi 600 millones de euros en ingresos. Y parece que este año va camino de un nuevo récord. Ya ha habido un aumento del 14% en el número de visitantes durante el primer semestre. Esto es una gran noticia para el país, que todavía se está recuperando de su reciente crisis económica, aunque no es suficiente para comerciantes como Nuno. Aquí han estado sirviendo el tradicional licor de cereza desde 1890.
Un número significativo de los prédios, los edificios aquí en la Baixa.
La mayoría de los edificios en el centro de la ciudad ahora son propiedad de extranjeros.
Fundamentalmente.
Y casi todas sus inversiones están transformando los edificios en hoteles, hostales o lugares así.
Hoteles, hostels y todo el género.
El pasado diciembre, Nuno recibió un aviso de desalojo de su propietario ruso que quiere transformar el edificio en un hotel. Pero los dueños de los negocios no son los únicos que están preocupados.
Me gusta ver las cosas tradicionales en Portugal, no la vida moderna como la que se encuentra en Europa y en otros lugares.
Cerca de allí, en una de las tiendas más antiguas de delicatessen de la ciudad, a José Silva le llegó el aviso de desalojo en junio.
Ahora que Lisboa está de moda, no sé si faltan habitaciones, pero lo que sí es cierto es que los hoteles están creciendo por todas partes. Un día vamos a terminar con un montón de hoteles, pero sin turistas. Y si en la Baixa solo hubiera hoteles, ¿cuántos turistas vendrán?
El centro histórico de Lisboa alberga actualmente 80 hoteles y hay otros 30 proyectos en espera. Este antiguo convento probablemente dará paso a un centro comercial y a un hotel de lujo. Y es que la ciudad parece intentar atender el creciente número de visitantes a cualquier precio.
Bueno, indudablemente necesita en muchos de esos lugares un poco de remodelación, pero indudablemente también es emocionante poder visitar Portugal. Esto que viene a continuación, mis amigos, me recuerda mucho mi infancia, mi adolescencia, que no fue hace mucho tampoco, porque nosotros cogíamos un grupo de muchachos, seguro en Cuba lo hacen en toda la isla, íbamos a un río y preparábamos una caldosa con todo lo que podíamos llevar, un plátano uno, una calabaza el otro, un pedacito de ají, en fin, lo que tuviéramos a mano lo y ahí armábamos un día estupendo. Y esto es lo que sucede en una parte de Argentina.
Así es, en una parte de Argentina donde obviamente no tienen playas, llega el verano y ellos buscaron una solución. Y eso es lo que queremos que ustedes vean, que bueno, dentro de lo que cabe, busquen una alternativa. Vamos a ver qué hacen en Argentina.
Cuando las temperaturas del verano austral superan los 35 grados en Buenos Aires, cientos de habitantes se conforman con las playas artificiales frente al contaminado Río de la Plata.
Para la gente que no tiene posibilidad de irse, o sea, esto de venir a este lugar está bueno porque simula un poco la arena, las sombrillas. El hecho de que sea gratis también, o sea, para la gente que no tiene acceso está bueno. O sea, ir a la costa hoy en día es un numerito, así que esto es una opción económica.
A pesar de la contaminación en el agua, hay quienes no se quedan con las ganas de refrescarse.
Mira, si yo creo que si estuviera contaminado, la gente no se mete. Puede ser que está bastante sucia, pero si no, no hubiera pescado. Fíjate que el pescado es un animal tan frágil que si el agua realmente estaría contaminada, como dicen, los primeros que mueren son los pescados.
Las cuatro playas oceánicas más cercanas están a unas 4 horas por carretera, así que desde 2009 se arman estos balnearios artificiales en plazas públicas y en algunos espacios con arena.
Eso me acuerda al río Kibú.
¿Ah, sí?
Sí, el río que estaba cerca de donde yo vivía. Era un río que tenía una peste horrible, pero nadie se bañaba en él.
En Trinidad, los trinitarios que están viendo el programa ahora en el Guaburabo, no sé cómo estará esa zona por ahí, pero me recuerda mucho mi adolescencia. De verdad, uno se pasa muy bien, el cubano la pasa bien donde quiera.
Exacto, es una opción. Mira, Cuba es una isla preciosa, es una isla maravillosa. Estamos aquí dándole las opciones que existen fuera. Usted, bueno, si no puede salir y está ahí, pues ya lo ve. Usted coge una mochila y usted va a decir, yo soy el nuevo mochilero, ahora. Coge una mochila y a recorrer lo que pueda. O si no, si vive cerca, no de la playa, sino de un río, pues bueno, ahí mismo engancha su sombrillita, tira su sábana en el piso.
Lleva a la familia.
Lleva a la familia lugar, y ahí mismo pues, usted hizo su campismo, su playa. Entonces ya le estamos dando otra opción, ya que los limitan en otras cosas, ya que no pueden ir a los hoteles, ya que no pueden entrar a los lugares donde el turista normalmente entra, pues entonces usted haga sus opciones, pero no se quede en casa porque
además,
la vacación es necesaria.
Además, no hay nada más rico que estar en contacto directo con la naturaleza y eso
es cierto.
Eso te da vida, eso te da vida realmente, como pasa en el Ecuador, por ejemplo, en Galápagos, en las Islas Galápagos.
Ahí no voy yo de vacaciones.
¿No?
Yo no soy tanto de contacto. El contacto con la naturaleza siempre y cuando no hayan animales cercas.
Ah, okay.
No.
Bueno,
no.
Yo te voy a enseñar.
No.
Yo te voy a enseñar.
Ni una rana, ni una cucaracha, ni una serpiente, nada.
No, ¿Te tienes miedo a la serpiente?
Nada, nada de eso.
Tú no tienes cara de tener miedo a la serpiente, pero bueno. Vamos entonces a ver qué sucede en Galápagos cuando uno se va de vacaciones.
Una isla maravillosa.
Disfrutar. De verdad.
Vamos para allá.
Las paradisíacas Islas Galápagos, llenas de playas, peces coloridos y tortugas marinas, parecen irresistibles para cualquiera. Es justamente el problema que desean controlar las autoridades. El archipiélago fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Posee un parque nacional que preserva el 97% de su superficie terrestre y a nivel marino tiene una reserva y una zona santuario.
Tenemos que pensar en un turismo de calidad. Y eso implica un turismo de calidad, no solamente para la experiencia del visitante, pero también es un turismo de calidad para las islas. Las islas tienen particularidades propias que te obligan a pensar y a tomar decisiones de una no masificación del turismo.
Los vuelos desde Guayaquil cuestan unos $400 y la estadía de una semana oscila entre 2.000 y 7.000. Sin embargo, el turismo mundial aumentó un 7% en el 2017 y ya se encuentra en el máximo que pueden soportar las Galápagos. Las islas, habitadas por 26.000 personas, ya poseen un régimen especial incluso para los ecuatorianos, que deben tener al menos 10 años de matrimonio con un galapagueño para poder recibir permanentemente. Operadores de la zona pretenden fijar un cupo permitido de turistas para no convertirse en una zona sobrevisitada como Machu Picchu.
Nosotros queremos o tenemos la obligación de trabajar Galápagos desde su oferta, es decir, desde la capacidad de soporte que tienen los sitios de visita.
El presidente ecuatoriano Lenín Moreno decretó una política de cielos abiertos sobre Quito y Guayaquil para que el turismo alimente la economía. La aerolínea estatal TAME ya anunció nuevas frecuencias a las islas.
Realmente es hermoso, muy hermoso el contacto con la naturaleza en Galápagos. Yo estuve en Ecuador, pero no tuve la oportunidad de visitarla.
Yo también. Cuando salí de Cuba, bueno, como todos los cubanos que salimos por donde se nos abra la oportunidad, pues yo salí por Ecuador, pero tampoco tuve la oportunidad de visitar esa isla. Y bueno, que le guste estar con la naturaleza y con esos animalitos, pues bienvenido a Ecuador.
Para gusto,
y
colores,
Galápagos,
señores.
Exactamente.
Y bueno, ustedes seguro se preguntan, bueno, en Estados Unidos o en otro lugar del mundo, ¿cómo se
en
planifican?
En cualquier
lugar del mundo, ¿cómo se planifican las vacaciones? Como mismo ustedes las planifican en Cuba, bueno, depende a su economía y todo lo demás, los accesos que tenga a diferentes lugares.
Es bien fácil.
Aquí también, sin mucho dinero, tú puedes planificar tus vacaciones en un lugar donde la pasas súper bien y con mucho tiempo de antelación.
Y hay opciones para todo el mundo. Es simplemente entrar en la internet, cosa que ustedes también a veces no tienen, y simplemente decir, ¿a dónde vamos? ¿Qué hay? ¿Qué ofertas hay?
Yo me planifico para el próximo año unas vacaciones en un hotelito, no muy caro. Bueno, desde ahora voy a ir pagando poquito a poco.
Exacto.
Ya cuando llegue la oportunidad no tengo que pagar absolutamente nada.
Bueno, vamos a ver cuáles son las opciones y cómo se planifican las vacaciones en cualquier parte del mundo que no sea allá. Vamos a ver.
Vacaciones. Algo que todos esperamos con ansias tras el cúmulo de estrés, trabajo y responsabilidades. Todos merecemos tiempo libre. De hecho, estudios psicológicos han demostrado que las vacaciones no son un lujo, sino una necesidad. En cualquier rincón del mundo usted puede vacacionar. Todo depende del bolsillo del vacacionista y de las preferencias. Las alternativas son cada vez mayores, por lo que las excusas quedan sin fundamento. Los resorts, con todo incluido, conocidos como All Inclusive, son la alternativa perfecta para los que tienen familias. Estos hermosos recintos cuentan con todas las facilidades y el turista no paga ni un centavo extra. Tiquete aéreo, hotel, entretenimiento, comidas, bebidas, hasta las propinas están incluidas dentro del paquete promocional. Siguiendo esta línea y para los amantes de conocer varios lugares, están los cruceros, conocidos como los hoteles flotantes, ya que constan con todas las comodidades necesarias, lujos y extras para complacer todo tipo de exigencias. Las aerolíneas compiten entre ellas lanzando rebajas que atraen la atención de los pasajeros. Y por supuesto, son esas ofertas las que se aprovechan para garantizar esas vacaciones soñadas. Si no quieres viajar solo, las agencias de viajes ofrecen tours con todo incluido. De esa manera tienes compañía, conoces diferentes sitios y viajas sin temor a perderte. Las páginas de internet ofreciendo ideas son infinitas. Rentas de autos, alquileres de casas cerca de las playas o cabañas en las montañas, viajes por carreteras, ya sea en autobús o en tren, viajes para los amantes de la tranquilidad, del mar, de las aventuras, del conocer o de la nieve, de todo para todos y sobre todo adaptado a tu gusto y billetera. Científicos afirman que viajar es bueno para la salud. Primero porque disminuye el estrés, aumenta el bienestar emocional, el corazón se alimenta, se solidifica la autoestima, se enfrentan los problemas con mayor seguridad y la mejor de todas, viajar te hace libre y feliz.
Como dice mi colega Maricel, de todo y para todos. Realmente es maravilloso poder descansar como el ser humano merece después de tanto trabajar y tanto preocuparse con la familia, en el trabajo, en la casa. Pues de verdad, nos merecemos un descanso.
Y como decíamos también en ese reportaje, pues simplemente viajar nos hace libre y feliz. Es lo mínimo que una persona se merece y una persona pues debe tener, que es esa libertad. Esa libertad de decir a dónde quiere ir,
claro que sí,
y cómo quiere ir.
Pero lamentablemente ya no hay tiempo para más. Estamos cerrando nuestra ventana por hoy. Ha sido un placer de verdad contar con su presencia.
Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar a través del Cañonazo y nuestras páginas de Facebook, de Twitter y de Radio y Televisión Martí. Nos vemos
gracias
en la próxima.
Por sus comentarios. Un abrazo.
Chao.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.